las amigas es presentado por la protección avanzada de Eucerin San. Hola, hola, llegó tu podcast favorito sobre cine, televisión. Es tu favorito, ¿cierto? Por algo estás aquí. Bienvenidos a este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
Hola, Ángela Díaz.
Me dio risa que dijiste llegó y como que mi mente empezó, mami, llegó tu papi con el
Dunkerque. Porque tú eres generación X.
Generación X soy yo.
Qué heavy.
Sí, ¿tú también o no?
No, no, yo soy millennial. Ah, como diría mi madre, millennium.
¿Millennium? Bueno, eres como la chica del dragón tatuado.
La última vez que estuve con mi mamá, le decíamos mi, ella decía mi, le, le, nial, nial, millennial, minelli. Sí, te quiero mucho, mamá, perdón.
Millennium.
Minelial, decía después, pues, como Liza Minnelli. Así.
Ah.
No, un problema.
No, pues yo soy full ¿qué? X y soy del 80.
Pero a mí me dicen Generación X y me acuerdo de la película de Edward Norton, donde como American History X, está donde termina preso.
American X. Sí, donde, con el Edward Furlong, el de Terminator.
Sí, horrible. Sí. Qué película
muy,
más terrible.
Yo estaba muy enamorada de Edward Furlong. Sé todas. Que la película tenía buenas ideas, pero como terminaba mal, como... Sí, pero aparte estaba como mal cerrada esa película. Después yo estuve investigando... de que claro, hubo problemas como con la filmación y el cierre y como que se terminó de armar un poco como encima a la rápida porque el cierre era bien decepcionante, pero el inicio era bien interesante.
Ay, yo encontraba que tenía... Es una de las películas que no soporto ver de nuevo, como Irreversible, Los Mártires, son películas que no puedo ver de nuevo.
Como heavy de esa escena de Edward Norton como caminando en la calle con calzoncillos con las suásticas, como que ese es como mi... Y el... La vereda.
La vereda.
Como que, tengo como el... Ah, no, yo la he visto un par de veces. Como...
No, no. Valeria no soporta pero siempre sentí ese nivel
que,
de violencia.
Que se desarmaba hacia el final.
Así como me cuesta ver películas de guerra. Como con la cuestión militar. No sé si es parte de ser hija de hippie, pero me cuesta mucho. Ni siquiera he visto
Caleta.
El Soldado Ryan, ponte tú.
A mí me gustaba Caleta. Me gusta El Soldado Ryan. A mí me gustaba Caleta...
Bueno, Valeria no puede.
Como el género, porque era como las que veía con mi papá, pues, claramente. Pero de chicas y... Había una serie que salía Painting in Black, que salía en el Club de na 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 que daban en Chilevisión. Creo que se llamaba 1940 y algo, que la veíamos siempre, que era como en Vietnam. Y como que esperábamos para ver la semana a semana. Mi papá nunca se cuestionó eso, no me dejaba ver la cacha de Terminator,
pero te deja ver
Dirty Dancing, me adelantaba las escenas de sexo, pero me dejaba ver, bueno, yo vi Full Metal Jacket, que es como papá, ¿really? Agradezco porque está Stanley Kubrick, pero ¿really? Sí, pues con Elvis, Full Metal Jacket, Pelotón, que están como, wow, están Oliver Stone, están exagerados.
Mi único pelotón es el de Yanela Marengo.
Me
y el de Kenita, los gemelos egipcios con Kike Acuña.
Me gustaba mucho Charlie Sheen en esa época a mí.
A mí
porque...
me gustaba en la pistola desnuda. No, ¿cómo se llama la pistola?
¿Naked Gun? No,
la otra.
Las de él son Top Secret.
Top Secret, esa me gusta.
Son muy buenas. Lo que pasa es que hay una época que es como, ya. Yo vi a Charlie Sheen en Wall Street, que con el Michael Douglas.
Sí, po.
Y también, ya, lo vi en Pelotón. Pero después llegaron a mi vida las Top Secret, que eran estas versiones como sátira de películas. Y bueno, yo me reía tanto con esa weá. Una escena muy estúpida que era como de Top Gun, donde decía, tengo los ojos de mi padre. Y decía, ¿quieres ver? Y se mostró una cajita y eran dos ojos.
No, a mí me gusta cuando se cruzan en yate y los dos se dicen, ¿estuviste bien en Wall Street?
¡Sí! Aquí es Rambo. En la escena de Rambo donde empieza a disparar y se empieza a llenar de balas el barco.
Bueno,
a mi hermano chico le da mucha risa cuando...
Matan a Saddam Hussein y con el perrito y se derrite y Saddam Hussein vuelve como el de Terminator, pero se mezcla con el perrito y tiene orejas. Es muy buena.
Pero ese es el de dónde está el piloto. No sé si esta es la... Estamos confundiéndola porque ese es... O sea, la estoy confundiendo porque la de dónde
es
está el piloto es donde está Leslie
Nielsen. Sí.
¿Cachai? No, las Top Secret son esa del barco donde se cruzan.
La de Top Secret era la de Rambo de Charlie Sheen.
Sí, pues Charlie Sheen. Pero la de Hussein es la de Nielsen. Sí.
Ah, ya.
Porque es él el que después Hussein está como mezclado con el perro. Es muy divertido. Mi hermano le da mucha risa una escena donde Rambo disparaba a un pollo. Y el pollo la daba mucho como en Cine Canal.
Ay, atravesaba un huevón.
Sí. Y tenía como los ojos para afuera el pollo. Huevo. Oh, no. Y habían escenas muy... Porque eran como sátiras Como ya, Top Gun tenía una parte, ¿cachai? Estaba Gus, que tenía como un ojo visco.
Bueno, es que era muy buena, es la mejor época de Charlie Chase.
Y la parte de 9 semanas y media, bueno, esa parte era notable, que el weón iba como al refrigerador y sacaba unos huevos fritos y se los echaba en la guata y se empezaban a freír. Primero le ponía, es que eso era, primero le ponía el hielo.
Después,
y después los huevos fritos.
Y después tocini, puta la wea.
Y había otra escena que era como, no sé, me acuerdo si era Basic Instinct, si era Bajo Instinto o qué, pero que la buena se tiraba como para tirar de un trampolín.
Sí, y se tiraba a la cama.
Y caía, pum.
Puta la wea buena película.
No, yo me reía muchísimo con esas Top Secret. Entonces tuve como un episodio como de amor de chica por Charlie Sheen. Porque aparte después estaba en Ferris Bueller, po. Era el drogado que se agarraba a la de Dirty Dancing, po.
Oh, ¿verdad?
Entonces, para mí era como, después es como, oh, que luego me gustaba Charlie Sheen. Pero
sí, pero
chica,
yo creo que cuando
como
era chica era normal caer en Charlie Sheen.
¡Qué heavy!
Porque somos Millennium.
No. Millennium. Ay, me da mucha risa.
Oye,
esas Top
Secret. Perdón por nuestra escapada a los recuerdos de nuestra infancia, pero
hagamos especial, sí, Top Secret, bueno, algún día. Hicimos,
¿No vez?
Porque hicimos Mel Brooks. Y Mel Brooks no es
verdad,
Top Secret.
Tenemos que ver, pero estarán en algún...
Yo creo que sí, busquémosla. Es que bueno,
en Amazon siempre están esas joyitas.
Sí.
Hay
yo
que buscar.
Yo siento que Top Secret debería ser un especial, sí, para nosotros. Oye, pero primero saludemos al oficial.
Sí, a Userin, un aplauso para Userin, que nos acompaña, como siempre, con su Oil Control versión tinted, ideal para este verano, para las que solemos no maquillarnos cuando hace calor, entonces aprovechamos que el protector solar tiene color para vernos un pelín más parejas.
A propósito del Oil Tinted, tengo un mensaje para ti,
Oil
Valeria.
Oil Control Tinted.
Eucerin.
Yeah.
Durante todo el mes de noviembre, te cuento, querido Radio Escucha, Radio Podcaster y querida Valeria, el protector solar.
¿Podcaster escucha? Auditor.
El protector social facial. El protector solar facial. Perdón, Chuco está enfermo y estoy básicamente una presa.
Sí.
No pude salir de mi casa en 3 días. Ahora solo estoy acá porque el papá lo vino a ver para que pudiera grabar. Durante todo el mes de noviembre, el protector solar facial Oil Control Tinted de Eucerin estará con descuento a $14,990.
¡Wow!
En farmacias Cruz Verde. Descuento válido online y en tiendas Cruz Verde.
Así que un gran aplauso ahí, vayan a Cruz Verde o por la página web a conseguir y probar al tiro el Oil Control versión Tinted.
Muy heavy, igual me he echado bloqueador, protector solar y no he salido de mi casa.
Para verse digna la historia.
No sé, lo que pasa es que es como la costumbre, salir de la ducha, el serum, la crema, protector y digo, pero si no voy a salir.
A mí se me acabó el...
Me quedo dentro de la casa.
El control, estoy con el photo, pigment control.
Ah, no, yo estoy en el tinte.
Y se me acabó mi serum.
Sí, a mí igual, el polymerizer. ¿Eso usas tú o el otro? Sí,
no, porque de día yo estaba usando el 3D, se me acabó.
A mí me queda 3D, pero necesito por Miramizer.
Estamos pasando el dato. No,
hola, Serín, se me acabó. Sí, se me acabó.
Y me baño todos los días en Aquafora, así que yo creo que voy a estar más también. Perdón, oficiador, pero si nos quieres regalar, nosotros agradecidas de tu regalo, porque amamos a Serín.
Me he echado todos los días y después dije ya, como para luz visible del computador, bla, bla.
Y no he prendido el computador.
No, pues Chuco no me ha dejado.
Yo he visto que Chuco no te suelta la mano.
No. Pero hoy día era muy divertido porque le dije, tengo que ir a hacer almuerzo. Decía, no, abrazo. Oh. Le decía, hijo, vivimos solos, nadie nos va a traer almuerzo, tenemos que comer, nos vamos a morir acá.
Oh, sí.
Abrazo. Aparte que le duele la guata, entonces me da nervio dejarlo solo porque le duele la guata y se agarra la guata y es como, ay, no, mis sábanas otra vez. Y sí, esos virus estomacales duran como 4 días.
Pero ya así está que pasando.
Sí, se supone que ya mañana es su último día de reposo.
Sí, está en el show, debe continuar, que se las guardó.
El día de Halloween.
Dijo, voy a tenerlo igual y se sentía como el hoy, pero no, vamos.
Y yo, hijo, pero podemos hacerlo otro día. No, mi Halloween.
Sí, y estuvimos un ratito nomás y volvimos, pero...
Estuvo digno igual, pero en la calle decía...
Lo intentó.
Como, dulce truco. Y después te lo mirabas y era como, ¿estás bien, hijo? Y te mirabas a buscar a... Mi guata.
Como que él quería dar los dulces. Estás ni ahí, no se comió ni un dulce. Dijo, chao con esto.
No comió nada, si le valía la guata. Pero él quería su disfraz, sí, quería saludar a la gente y quería... Show, Machuco.
Por eso te digo, el show debe continuar.
Querías ver a la gente, saludar y
igual la gente súper impactada porque su traje tenía plumas. Entonces era como, weón, ¿qué onda la pega? Y había puros Spider-Man, entonces era
y
como...
Y las patitas y su corona. Y después cuando lo acostamos,
no se quería sacar la corona
de plumas. Cerraba los ojos y se la tratábamos de sacar y decía, no, corona.
Cosito.
No, mis zapatos. No, traje Kevin. Bueno, durmió de traje Kevin hasta que lo vomitó y tuve que sacárselo. Pero sí. Ya varios días, y andan varios niños así que paciencia a las madres que están en y padres que están en arresto domiciliario.
A mí me encantó
con sus hijos
el
resfriados, enfermos.
Perdón, estoy con gases, para variar. A mí me encantó el descubrimiento de que existe un como Gatorade de bebé.
Sí, Pedialyte se llama.
Me encantó, de hecho.
Sabor manzana, favor frutilla, favorito de chugo, el de manzana.
Sí. ¿Puedo confesar algo?
Lo probaste cuando te dejé con él, ¿no?
Por supuesto. Quería saber el sabor un poquitito, y era bien rico.
Es súper bueno. Yo también lo probé porque también siento que estoy medio deshidratada. Pero de hecho, probablemente ya estoy contagiada de tantos días con chupo.
Sí, yo tomo todo el día Gatorade y todas esas cosas como porque estaba deshidratada y me lo recomendaron. Y tengo el misterio en mi mente. El que no me compré es el azul. Quiero saber de qué es ese sabor.
No sé, si alguien compró el azul,
caleta
qué
gente
raro
me dijo que para la caña era el mejor, me decían. Pero hay gente que me ha dicho que es sabor a berries, otros me dicen que es sabor a piña. ¿Pero de qué es ese sabor
¿Y
azul?
¿Y por qué es azul? Yo pensé que era sabor a hielo. No sé. Como ese trago que es azul, que viene como con gomitas de delfines. ¿Cómo se llama?
Ah, no sé. Vale, ya no sabe de trago.
Es como blue, bla, 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 bla. No sé. Sexo en la playa, whatever.
Ah, le estoy adicta a todo, menos ese.
Yo tenía un compañero en Balmaceda C15. Cuando recién llegué a trabajar ahí, yo era jefe de comunicaciones en Balmaceda C15, que llegaba todos los días, como lunes, con un Gatorade, ¿cachai? Lo dejaba como encima de su escritorio. Y yo decía, este weón debe ser súper deportista. Y todo el tiempo, antes de hablar con él, dije, weón, hace tanto deporte el fin de semana que el lunes llega con su Gatorade. Mega borracho.
Por supuesto.
Alguien me dijo, viene con caña todos los lunes. Y yo, ¿en serio? Y dije, ¿pero el lunes? Y era como, sí. Así es la gente de las artes. Y yo, ah, ok.
Sí, eso te iba a decir, un artista, deportista.
Sí, era full de literatura, ¿verdad?
Por supuesto.
Sí, por supuesto que era el de literatura. Entonces, era como ya, ok. Y su Gatorade al lado. Y siempre aparecía como con su gorrito, así como de, hola, soy lector. Y su Gatorade. Entonces, claramente no era deportista.
No, yo tampoco soy deportista, pero por un tema de salud, para recuperar las sales, estoy tomando todos estos variantes de aguas isotónicas.
Sí, te noto mucho mejor ánimo, Valeria. Más,
sí, estoy más repuesta.
Más colorcito, más alegría de vivir.
Sí,
apruebo.
Sí, no sé si tanta alegría, pero lo menos estamos.
Más, vamos hacia arriba.
Estamos.
Oye, vamos a hablar
al tiro. Sí, de una película que me dio ganas de vivir.
Ah, muy bien.
A mí me gustó
partir
mucho.
Tú? Vamos a hablar de Eternals, la última película de Marvel dirigida por Chloe Zhao, la directora de ganadora del Oscar por Nomadland y The Riders.
Claro, lo que se sabía
buena película, búsquela.
Sí, a través de los cómics es que Eternals es un cómic bastante antiguo, pero yo le contaba a Negra que después, mucho tiempo después, se reeditó en una versión de Neil Gaiman. Y tengo entendido que la versión que agarraron de... Puedo equivocarme, corríjame los comentarios que nunca leeré. Perdón. No, así los leeré.
No, mentira.
Tengo entendido que...
A veces leo algunos.
Yo leo los de Instagram. Ahí son más buena onda. En YouTube me odian. Tengo entendido que se agarran más esta versión, entre comillas, más actualizada de los personajes. Uh-huh. Que te plantea que dentro del mundo de los Marvels existen una especie de dioses que
son
no son
inmortales,
los Odín, no, están los celestiales, que sí. Son los que crearon el Big Bang y bla, bla, bla. Hay uno muy poderoso que creó unas criaturas que son los
desviantes.
Los desviantes, que son depredadores naturales que tenían que ayudar a que ciertas criaturas se balancearan en ciertas... No sé cuánto he dicho ciertas. En algunos planetas donde se tenía que generar vida inteligente. Y para proteger esta vida inteligente también se crea la contraparte, que son los Eternos, son criaturas...
Inmortales,
dependiendo del planeta, iban agarrando la forma humanoide, en el caso de la Tierra, por ejemplo.
Y vigilaban la historia de la humanidad y el avance de las civilizaciones.
El avance de civilizaciones para que se desarrollara la inteligencia en ciertos planetas. Es como los teóricos de los antiguos astronautas. Por lo tanto, cuando yo fui a ver esta película, esperaba mucho...
Alienígenas ancestrales.
Alienígenas ancestrales. mucho History Channel. Encontré que todo calza pollo. ¿Ya? Es muy...
Sí, no es como medio como, en realidad no inventaron la rueda. Fueron unos hueones que se les dijeron cómo hacerlo.
Básicamente. Que una teoría que yo siempre encontraba muy xenofóbica, ¿se dice?
Yo diría que es más etnocéntrica.
Etnocéntrica. Como sí. Que, claro, si no son caucásicos, no inventaron nada.
No, y en realidad fueron extraterrestres. Es como, oye, pero en México se inventó la rueda... Estoy inventando.
Los árabes descubrieron el cero, no sé.
Y es como, no, tienen que haber sido aliens.
Por supuesto. Mira, este alien ahí en Egipto dibujó un reloj. Siempre hay un reloj, siempre, no sé por qué.
Como, no, pero es que mira, en México ahí se nota que tiene un iPad. No, 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 no.
Miren lo perfecto que están pegados los puestos de Machu Picchu. Aliens.
Aliens. Y no puede ser, no puede que ser cemento, sea los mexicanos los que inventaron la forma de hacerlo.
Por supuesto.
Sí, eso es etnocéntrico. Sí, en siempre me parece dudar de todo lo que tenga que
ver. De los avances de la humanidad.
De los avances de la humanidad que no sean los que hizo tu propia versión raza de la humanidad.
Sí, pues, sí, digamos que todos los teóricos de los antiguos astronautas son blancos. Por lo general no veo panelistas de otras razas. Hay unos chinos por ahí.
Aparte que igual es como heavy eso de...
Perdón, asiáticos.
En la...
Valeria fue racista recién. Perdón.
Ya, pero entiendo a qué te refieres. Pero es como cuando, no sé, el Museo de Inglaterra y tiene como las primeras herramientas, pero esas herramientas no estaban en Inglaterra. Como las vas a devolver al pueblo originario donde estaban, nope.
Tienen a la mitad de África y del Medio Oriente los huevos en Inglaterra. Bien. Devuelvan el Moai, los huevos.
Era difícil, en el fondo, el desafío de narrar la saga de los Eternals, porque ya, son seres inmortales que vivieron en la Tierra, dieron forma a su historia, a las civilizaciones, pero están bien alejados de la constitución en términos narrativos de los superhéroes. Porque digamos que...
Porque estos no son superhéroes. Uno de, la claro. definición de superhéroe es como... Alguien que viene a salvar a la humanidad. Acá no vienen a salvar a la humanidad. Estas criaturas vienen a hacerla evolucionar.
De alguna forma sí, pero a la vez tampoco.
O sea, de estas criaturas que son sus pares sí. malévolos, que son como unos perros hermosos tornasol, pero...
Pero de alguna forma les dicen, como cuando ellos llegan, esta es una crítica sin spoiler, que vienen a ayudar a la humanidad, porque como que en el fondo tendrían algo como altruista. Pero a diferencia...
Pero salvar.
Sí, pues, a diferencia de... Exacto. A diferencia del mito como el superhéroe, no son los llamados a ser justicieros, porque se supone que tienen que vigilar como de lejos, como tengo mi misión pero no puedo interferir en sus guerras, tengo mi misión pero no puedo ayudar al humano, no puedo interferir en el libre albedrío, cuando la definición de superhéroe es un hueón que pasa por la raja el libre albedrío, que es como, okay, vamos a Sokovia, oye, pero la gente no quiere que veamos, vamos igual, ¿cachai?
Por supuesto.
Como la noción de, es que la gente, no sé, Tony Stark, la gente no sabe lo que es bueno para ellos, así que hagámoslo, ¿cachai?
Un poco...
Y, pero es que la noción de justiciero tiene esa complicación, po. Si lo veis por el lado de Batman, Batman no está a favor del juicio de los imputados, ¿cachai? Entonces,
es un weón que necesita psiquiatra, que anda disfrazado de negro, matando gente. No matando, pero igual.
Viene su trauma.
Amigo Mindy.
Finalmente, el Superman, por ejemplo, que es extraterrestre, tiene más esa mirada más cercana a los Eternals, como...
Sí, pero igual es un weón que se ha enfrentado a poderes fácticos, se ha enfrentado a desastres naturales.
Sí, pero en el fondo él sabe que como está por, como, que nadie lo puede vencer, pero que en el fondo él tiene esta cuestión media mesiánica de ayudar a estos que lo recibieron y lo criaron. Claro. Pero no tiene este afán tan justiciero que tendrían los otros tipos de superhéroes, los tipos Iron Man, ¿cachai? Entonces, es cuático porque en el mundo de Marvel estamos acostumbrados a, cuando te presentan la historia de un superhéroe o superheroína, es como ya, este es su trauma infancia y esto es su momento en que se convierte en superhéroe y después se convierte en un weón que salva el mundo. Y los Eternals no tienen ese origen, es como, estos weones están acá para hacer esto.
Y listo.
No tienen pasado, no tienen presente, ellos llegan a hacer esto. Y ellos como que no se cuestionan, es como, llegamos a hacer esto, esta es nuestra pega. Son más soldados en ese sentido, pero
sí,
celestiales.
Mira, yo que estuve leyendo en mi live paranormal el libro de Enoch, ya así la buena mezclando la Biblia con Eternals, vendrían siendo la jerarquía de que Dios creó a estos ángeles para ver que la Tierra siga el plan de Dios.
Sí,
por decirlo
como,
así. Es como
ángeles del
figura.
Destino igual un poco.
Sí, es muy así la figura de los Eternals.
Que es una figura bien compleja y que siento que, porque quería decir que son bien distintos como al mito del superhéroe, porque... Es bien distinto ser como esta especie de ser inmortal, que solo puede ser como...
Un vigilante de la
que no envejece, claro. Que puede estar miles de años, bla, bla, pero que tiene como un dios que lo guía, porque ellos tienen como un jefe, que es Ashram.
Sí, que hay que decirlo que es bien, me recordó mucho a los ángeles de Evangelion. Tiene mucho de anime criatura.
Sí.
También me
recuerda. A mí no me gustó mucho ese ser, como que me apestaba un poco cada vez que escuchaba su voz.
También al del día en que la Tierra se detuvo.
A mí me recordó al de Doctor Strange, que es como con el que tiene la discusión.
El Dormammu.
Al final, y es como, no sé si ese tipo de ser me genera
como
mucha
seres
empatía.
Omnipotente, pero no, sin los cánones de, no sé.
¿Sabes qué me pasa cuando...
medio robot.
Cuando no tienen forma en realidad, o tienen esta forma y son como gigantes, me generan algo en las películas que a mí me pone idiota, que es la voz en off. Porque en el fondo no interactúan con nadie, sino que está el personaje chiquitito y una voz que dice, ahora van a ir a la tierra, ¿cachai? Y es como, oye, un weón contándome la weá, ¿cachai?
Ya, pero esto tiene que ver con Dios y los ángeles.
Sí, sepo, pero me ponen idiota.
Es como los Simpsons, cuando te ponen a Dios y no se le ve la cara.
Claro, pero acá es como el personaje que es el jefe de ellos.
Él es como un puente, lo muestran de repente.
Sí, me pone muy mal. Pucha,
como
no
persona que está leyendo el libro de Enoch y sabe que la descripción de los ángeles, de los querubines, está todo mal, que en verdad son como unas bolas de esferas con dos ojos al medio, básicamente, y que ha visto Evangelion, además, me parece más lógico ese dios que un viejo barbón.
Ah, sí, pero si no estoy... Si entramos por ese lado, no estoy a favor de ninguno de los dioses. A lo que voy es que cuando en las películas...
No, pero las películas,
¿cachai? Aparecen estos seres, como que me cuestan, ¿cachai? Cuando todo el mundo dice, oye, es súper buena la pelea final de Doctor Strange, y yo, ¿cachai? Como que,
puta, a mí me encanta el concepto de la omnipresencia, que se cueste materializarla visualmente. Ahora, el reto en esos momentos es, claro, hacer algo muy bacán o hacer algo terrible, que es lo de mi miedo en la adaptación que están haciendo en el libro que yo siempre te hablo y siempre te voy a hablar.
Ah, los cuatro cuerpos, siete cuerpos.
El problema de los tres cuerpos, que también hay criaturas que nunca te la describe, ¿cachai? Pero tú entiendes exactamente cómo es y tengo mucho miedo cómo va a ser la adaptación.
A mí me pasa que me importa Thanos cuando Thanos lo veo más humanoide. ¿Cachai? Cuando es Broly. Cuando es menos como algo que... Hay una voz, ¿cachai?
Bueno, Thanos es mitad celestial.
Sebo.
O sea, mitad desviante, mitad eterno.
A mí como el mono fue en general, pero es una cuestión personal. Y sobre todo como en esta película, cada vez que aparecía era como... Estábamos en una cuestión de estrella y escucho una voz que me habla de vamos a hacer esto, otro. Entonces me ponía un poco idiota. Pero entiendo que es parte de lo que tenía que hacer y que era súper difícil. Pero también encuentro que es súper difícil la película en general para la Chloe Zhao, porque ella es una directora muy distinta al resto de las directoras directores que han hecho Marvel. Pero a la vez le tocó una película que era súper distinto, porque no son superhéroes. ¿Sí? Y siento que es como la primera película de no superhéroes de Marvel.
Es súper heavy.
Me puse a pensar en... Pero no solo porque se haya filmado media no superhéroes, sino porque no, porque es, no superhéroe, es superhéroe.
Por eso había que hacer la diferencia al principio, de que si te gusta la narrativa Marvel...
No es de buena que se ponen traje.
Sí, pues si te gustan el debate del superhéroe en general, acá no está. Acá hay otros problemas.
Sí, porque los dioses tienen otro tipo de conflictos que no tienen los superhéroes, porque están en otro nivel. ¿Cachai? Y tienen otro nivel de conflictos éticos, porque tienen otro paso por la tierra. El tema era, yo ahí dije, ya, pero está bien, porque se lo hayan dado a alguien que no hacía superhéroes para que cree una manera de contar la historia de ellos, pero a la vez lo hace más difícil, porque siento que el público Marvel en general quiere ver películas de superhéroes. Sí, no sé si va a entender que esta no es una película de superhéroes clásica, de hoy le pasó a esta weá, era huérfana, después se convirtió en espía y ahora encontró su destino y cumplió el viaje del héroe. Porque acá no hay un viaje del héroe así. Sí, narrativamente hay decisiones.
Sí, hay decisiones, pero no...
Pero no se transforman en superhéroes, no es una película de origen, ¿cachai? Es una película de universo, pero no de origen. No es como Ant-Man. Piensa en Ant-Man. El weón está preso, no sé qué. Sale, tiene el tema con su hija. Se convierte en este héroe. Y toma decisiones éticas y sobre su vida. Y se pasa al lado del bien, de alguna forma. Aunque en realidad siempre lo estuvo porque era como un hacker. Pero hace este viaje para transformarse en superhéroe. Cuando te ponís el traje... Capitán América, que es la más...
Es la más cliché un poquitito, pero...
No, es el más viaje del héroe exacto. Sí, pues, como el weón débil. Literal. Se transforma, hace su viaje de ser un weón valiente, porque el weón es débil de cuerpo, pero de alma es el más valiente de todos. Demuestra que merece ese traje, se gana el traje, se pone el traje, se sacrifica por ese traje. ¿Cacháis? El héroe. 1, 2, 3, 4. Y esto es, vienen del espacio.
Son increíbles y hermosos.
No envejecen, no los van a matar. pueden morir, pero en el fondo no por causas naturales, no es que se les acabe la vida.
Claro.
Y vienen en esta misión que les da este dios de acabar con los desviantes, como dice Valeria, que son esta fuerza que uno ve y dice, ah, claro, son malos, porque se están comiendo a la gente. Y claro, están desde antes de Cristo, Y ahí la directora hace un paso como eligiendo, no sé, Tenochtitlán, Babilonia, momentos...
Encuentros que están desarrollados súper bonitos visualmente.
Importantes sí. en la humanidad de avance de las civilizaciones para mostrar cómo los Eternals de alguna forma estuvieron ahí mediando y ayudando, como también el personaje de Patos, uno de mis favoritos.
Patos, que, creo, ¿no?
Sí, que es el...
El que me gusta,
el actor de Atlanta, sí.
Paperboy.
Y de Chucky. La película anterior.
Lo amo.
Él es como, cada uno de los Eternals tiene como distintos como poderes y distintas como habilidades y funciones, y él es el más de las máquinas. Entonces ahí tú decís, ya, okay, analizan ancestrales, ellos les ayudan a inventar el arado.
Es el culpable de las pirámides, podríamos decir.
Ayuda a crear la máquina de vapor.
Aquí es cuando Giorgio Suka los aparece.
¿Cachai? Entonces ya, y todos tienen como, está la, Tina, que es como la de la guerra, que es Angelina Jolie. Y dice, okay, todos tienen como, uno que es medio Loki, que es como, que es ella, la Sprite, que es como media sí. de la ilusión y el engaño. Todos como con poderes distintos.
Sprite.
Cada una va a poder hablar de cuál es su favorito, pero en el fondo está la presentación de estos seres y de esta lógica de tú vas a ir a la Tierra para ayudar a la humanidad de alguna forma. Pero sin interferir.
Pero sin intervenir, claro.
Que es muy cómico.
En los conflictos entre ellos, eso sí. Es lo que te explican.
Solo tienes que interferir en el tema de esta fuerza del mal que son los desviantes.
Claro,
como ese tu pega.
En el caso de eso y darles herramientas para que se desarrolle la vida inteligente.
Sí. Y ahí es donde, sin entrar en spoiler, empieza como hay momentos como de crisis entre los Eternals, porque hay personajes... que, por ejemplo, el cabro, que es el que te gusta a ti, que Valeria es muy fan de todo. Todos tenemos personajes distintos.
Ya, pero
que
no
nos
digamos
gusta.
Lo que pasa con cada personaje.
No, pero ¿algo? Hay uno que tiene el poder de manejar, voy a hablar de la película, de claro. manejar como la voluntad de los hombres.
Sí.
Y su conflicto es, ¿por qué no hacemos nada frente a cosas terribles? ¿Cachai? Porque tiene que haber un conflicto, que es como, oye, hay un genocidio, ¿por qué no hacemos nada? Y ¿por qué no vinimos a eso? Y es cuático porque ahí tú dices, ah, aquí está el conflicto, porque ellos vienen a hacer esa pega, pero nadie cuestiona que vienen, porque tienen un dios. ¿Y qué pasa si ese dios está equivocado, lo que uno dice uno? Cuando la gente dice, ya, pero es la fe. Y ahí está el problema, que todos ellos empiezan...
Valeria leyendo el libro de Enoch anoche, diciendo, weón, este dios supuestamente ve todo. Uh-huh. Permitió que los ángeles hicieran una wea de mierda y violaran mujeres. Y luego cuando ya está la cagada dice, ah, ya, vamos a retarlo.
Sí, pues, porque en el fondo es eso, como porque los Eternals no tienen libre albedrío.
No.
Como que te hacen creer que están, que no, es muy heavy, como nosotros vamos a respetar el libre albedrío de la humanidad para cometer sus propios errores. Como que salía en el trailer, así que no es un spoiler. Sí. Como que el personaje Jon Snow, que acá
no
es Dane Whitman, el Kit Harington, dice.
Es el caballero negro, sí.
Dice como, oye, cuando se entera de que su polola, que es la Gema
Chan,
que es Cersei, que es la protagonista de la película, es un eterno, le dice, bueno, pero si estaban acá, ¿por qué no hicieron nada cuando vino Thanos? Y lo sale en el trailer.
Es lo primero que le pregunta.
Como, ¿por qué no hicieron nada cuando vino Thanos? Y es como, no, porque nosotros no vinimos a eso. Nosotros vinimos a hacer que estos monos no se coman gente. Como,
esa pero no es nuestra pega.
Porque nuestro encuentro Dios que, nos mandó a esto otro.
Encuentro que es muy de lógica un poco militar, sí. Esto de los soldados que no se pueden salir del protocolo de las misiones, aunque vean que están pasando cosas injustas, teóricamente no pueden salirse.
Sí, porque es como los rollos que... Como del deber ser, que es como más complejo en la lógica del mundo de superhéroes, eso está bien visto. Hay un cómic que me gusta mucho, no me acuerdo cuál es el nombre exacto del cómic, pero es un capítulo donde... el Joker va a poner como una bomba en la ONU.
Ya.
¿Cachai? Y Batman quiere echarse al Joker. Y es como, bueno, es la oportunidad como para matar al Joker. No me acuerdo exacto, lo leí hace muchos años. Y como que Superman le dice, no, no puedes porque estamos en la ONU. Como que Superman es como, sigamos la regla. Y Superman le dice, ¿really, bitch? Como,
es el momento para
pitearse. Y dice, no, porque estamos en la ONU. Como no podía hacer eso. ¿Cachai? Como Superman ha sido siempre un weón como más de reglas. Y que en ese sentido, cuando siempre... comparan a Superman como con el Capitán América, es distinto porque el Capitán América de hecho es el que muchas veces ha dicho, no,
hijo, esto no es lo correcto,
me guían los gringos como mis jefes, pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, me están utilizando, como que se niega a ser un arma, porque lo convirtieron en un arma al inicio. Entonces el rollo en Eternals es que uno empieza a decir al tiro, ya, okay, estos weones están haciendo esta pega, pero se han cuestionado por qué están haciendo esa pega. Y la típica wea que es como, si tú tenías poderes que podían salvar a alguien. ¿Por qué no hiciste nada?
Es el conflicto central de...
Es un conflicto filosófico igual, porque también es, si tú evitas que la gente tenga problemas, dejan de ser humanos igual, po. Pero se convierten en una secta igual también. Como decidir por ellos, ¿cachai?
Toda religión tiene esa cuota, cuando se deja la voluntad en manos de un poder mayor y no se opina al respecto, siempre creyendo que eso es lo mejor, es cuando uno pierde voluntad y ahí las cosas se ponen raras.
Yo lo que encuentro interesante es que finalmente también es un conflicto bien bíblico. Que es
por
como...
eso te digo, Eternals es totalmente bíblico.
Que es como ya, ok.
El Apocalipsis, el libro de Enoch, todo eso.
Naciste y eres el hijo de Dios y vienes de una virgen y a los 33 años tenéis que sacrificarte por la humanidad. Pero igual hay un momento que después de que Jesús vive tanto tiempo en este libro llamado la Biblia, vive tanto tiempo en la humanidad que a pesar de que él sabe este destino y está claro que se lo dicen desde un inicio y él sabe, un hombre me va a traicionar, este me va a negar, sabe a lo que va, digamos... Bueno, el mundo dice, papá, ¿por qué me hayas abandonado? Porque si vivís tanto tiempo...
Como lo dijo Camilo VI, increíblemente.
Como, si tú vivís tanto tiempo en la Tierra, es imposible que no generes
un vínculo
humano con los tuyos y a la vez esta condición humana de ¿por qué tengo que hacer esta weá si no quiero hacerla? Como Paul Atreides en Dune está en el mismo conflicto, que es como, ¿y si yo? ¿Por qué tengo que ser yo el elegido? ¿Y si no soy suficiente? ¿Cachai? Y acá es como... Ya, vinimos a hacer esto, pero ¿por qué llevamos miles de años haciendo esto y no haciendo esto otro? Entonces, es imposible que mandes a estos celestiales a la Tierra y no esperes que después de vivir tanto tiempo generen un afecto con el planeta donde están y a la vez una conducta un poco humana de supervivencia propia, ¿cachai?
Hay hartos detalles con respecto a cada personaje y es que este vínculo no, y es parte del conflicto, no lo desarrollan todos los personajes. Y el conflicto entre ellos tiene que ver justamente con la habilidad de empatía que tiene cada uno de ellos ante el lugar en el que han vivido por miles de años.
Es que por supuesto en un grupo tan amplio, porque son más que Yapu, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tenés 11 Eternals. Obvio que los 11 no son iguales. Obvio que de esos 11 hay uno que están más apegados a la Tierra, otros que quieren obedecerle al Dios que los mandó a hacer esto y que no quiere cuestionar las cosas, otros que son más rebeldes y que en este conjunto humano van a reaccionar distinto a la vida en la Tierra, pues si no son autómatas.
¿Sabes? Es muy heavy el conflicto de descubrir que si no cumples con lo que te mandaron a hacer, por la razón por la que te crearon, ¿quién eres entonces? Y sí, ese es el gran conflicto al final.
O sea, es un conflicto que siento que lo toma la Chloe Zhao de súper buena manera, que es como, ¿qué es el destino igual? Tenís derecho en el fondo a cuestionar tu misión, tenís derecho a qué pasa cuando, y ahí se me puso a mí, me dio full esa sensación media Matrix de cuestionarte como, ya, ¿y qué es real, qué no es real? ¿Cuál es mi labor en esto? ¿Qué hago? ¿Me hago el weón? ¿Sigo haciendo la vida como está? ¿O la cuestiono? Que es un momento muy humano igual.
Y de hecho es bacán bajo ese aspecto la selección de Chloe Zhao como la directora, porque ella tiene la capacidad de mostrarte, de repente sin grandes diálogos, la belleza de los paisajes de la Tierra, el por qué algunos personajes se enamoran más de la Tierra que otros.
Yo siento que ella tiene delicadeza muy profunda para los conflictos internos de sus personajes.
Eso lo encontré que estaba muy bonito.
Y en pocas películas de Marvel he visto un desarrollo de los conflictos éticos de los héroes. Incluso es como, ya, pongamos una escena donde veamos que el papá le decía que no podía ser piloto y eso es suficiente para hablar del trauma de la Capitana Marvel, claro. Y no lo mencionamos nunca más y después muchas peleas. Acá ella se toma, lo que más le importa es eso. Y tiene 11 personajes y se preocupa de tener relaciones interconectadas entre ellos distintos, hay relaciones de afecto, hay relaciones que se generan más de hermandad, hay otras más románticas, hay de protección, están como todas las emociones humanas en esto, que uno no ve mucho en Marvel, porque en Marvel es como, basta un par de frases y chao, y el resto es como rápido, rápido, acción, cosas.
Es heavy que toca caleta
de
temas.
Es distinto, y ella está súper como preocupada del conflicto interno de los personajes, Y está presente en la película, hay mucho atardecer, hay mucha escena mea bucólica pastoril también, que es muy de ella, y toma larga, bonita, sí. Preciosa. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Más, y a mí me gustó, quiero decirle, a mí me gustó harto. Pero siento que, y caché perfecto su volada mea ecológica que quiso darle también, que también me parece súper inteligente. Como en el término de es el fin justifica los medios, claro. La supervivencia del más fuerte, cómo hacemos para ayudar al otro, la empatía, todo eso, perfecto. Pero yo he estado pensando en la película desde ayer que la vimos.
Muy bien.
Y a mí me pasa que siento que, no, y no es un sentir, creo y lo veo, a la película le falta atención. Y siento que la atención que le falta es por... Me encanta el guión, me encantan los conflictos que agarró, pero narrativamente, ¿cómo lo contó? Volviendo al pasado, yendo al presente, volviendo al pasado, volviendo al presente, hace que nunca uno esté en esa sensación como de tensión constante de qué va a pasar porque tenéis otros espacios donde estáis, oh, reflexionando y después volví. Es como claro. Que la película te suelta, te atrapa, te suelta, te atrapa, y como más encima es bien eterna porque dura 2 horas y media.
Eterna.
Llega un momento que a mí no se me hizo larga ni pesada porque me interesa la historia, me interesan los personajes y me gusta mucho la directora, pero yo sé que Dune duró lo mismo y Dune a mí se me pasó en un pestañeo y acá dije como, ¿en qué parte vamos? Como varias veces, como ¿cuánto llevamos? Como que no sentía
No, a mí no me pasó.
Que
me
si
pasó
la película
Dune,
agarraba, pero diciendo porque ahí tú te sentís más mal en esa película.
No, porque en Dune, pucha, es que yo creo que conocía un poco la historia. Yeah. Porque había visto película, había leído un poco el libro, nunca lo terminé, pero como todos mis libros, pero sentía como que como habían tantas cosas que pasaban que no eran sorpresa para mí, se me hizo un poco largo. Yeah. Puede ser.
Pero si tú lo veís en términos, aunque tú sepas la historia, en términos de tensión, hay tensión, sí, durante toda la historia. A lo que yo me refiero con tensión es como tensión dramática, ¿cachai? De, oh, cómo está pasando la weá, cómo se va encajando todo. Y acá, como volví al pasado y se iba la psicológica de los personajes, yo sentía que desaparecía la tensión. Y desaparecía también la tensión entre los personajes principales, que finalmente es la Gemma Chan, Cersei, y el Richard Madden, que es
Icaris,
que es el... Era en Game of Thrones, era el Rey del Norte, Robb Stark. Ahí había como una tensión y habían secretos, pero se alargaban tanto que después te voy a decir algo, justo pasaba algo, después ya y no le voy a preguntar qué te iba a decir justo antes que se lo llevara un pájaro volador.
Claro.
Y en realidad era porque después te había ya Babilonia, te iba ya. Y ahí yo siento.
Claro, ahí
que...
se sentía una sensación de chicle un poco de.
Sí, y como de falta de tensión en la historia, que hacia el final agarra de nuevo cuando ya se queda en la acción y viene como fuerte la acción y las decisiones de cada personaje y no te suelta.
Ahora, ¿sabes? Siento que
las cuarto
peleas,
final.
Sí, las peleas están buenas.
Las peleas están súper buenas.
Están súper buenas.
No tengo nada que decir de las peleas, sobre todo de el amor de mi vida. Gilgamesh, interpretado Don Lee, Don Seok, que es el que yo siempre hablé de Tren a Busan.
Sí,
que no es
te
el del juego del calamar. Es el grandote que protege a su mujer embarazada.
Sí.
Toda la vida enamorada de Don Lee. Yo he visto películas solo porque sale Don Lee.
Hay que decir que Angelina Jolie también.
Sí, se aman, son amigos. Y sí, en la película ella ellas contó, tienen como... Sí,
ella contó que como que una de las cosas que más quería de actuar en esto era conocerlo, porque lo había visto y...
Es que es muy bueno. Es que yo sé que Pablo es como, ¿en serio? Sí, porque igual hay otros que son minos, pero a mí me encanta. Yo te dije la primera vez que mostré a usar, adivina cuál me gusta.
Yo te dije El Vagabundo.
Y Valeria me dijo, por favor, que no sea El Vagabundo. Y yo, ¡no! El que va con la mujer embarazada, porque es como un señor y se ve incluso como gordito, pero de repente cuando se pone a pelear, ¿entendés que es corpulento? Y que es como un oso grande que te protege. Me gusta.
Mucha
lo amo.
Es que me gusta mucho el protagonista, entonces.
Es que Matt es bonito, sí. Richard Madden es bonito.
No, me refiero al protagonista de Tren a Busan.
Ah, sí, pues en Tren a Busan también.
No, Richard Madden no me pasa mucho. Prefiero, si bien ninguno a mí te puedo, prefiero a Jon Snow en ese aspecto.
¿En serio?
Sí.
Ay, mi Jon Snow siempre me ha parecido como Jon Snow.
Creo que me cae mejor. El otro tiene, no sé.
Richard Madden, yo encuentro que acá está súper bien.
Acá está súper bien porque tiene esa cosa muy de Dios, medio despectivo.
Sí, siento
encuentro que está súper bien.
Se logró algo muy potente con dos personajes que tienen constantemente durante toda esa película esa sensación de, este weón realmente no es humano. Como está mirando todo desde otro plano y que Madden es el que mejor lo logra. Él y el Kumail Nanjiani, el que hace de Gingo, también lo logra.
También, pero a mí yo encuentro que la que más lo logra es Salma Hayek. Bueno, ella es para mí... onda nivel diosa, pero no, ya no hueona diosa, no, diosa.
Sí.
Onda hueona todopoderosa,
sí.
Está sobre el bien y el mal y le creo todo lo que dice. Como
Eteria en ese momento.
Esa
media,
sí.
Pero también es cierto que el Kumail Nanjiani tiene una sensación, como tiene varios momentos en su personaje, que si bien él está mucho más a cargo del lado más comedia de la película, y se lo cargaron full a él, y tiene un personaje que es un asistente que amé, y que hace full Marvel. Yo dije, ya, esto es Marvel.
Es la parte Marvel,
esto es
claro.
La parte Marvel. Él también tiene una actitud como... este no es mi problema. ¿Cachai?
Me encanta este planeta, me encantan sí, estos humanos, pero yo soy mejor que ellos.
Sí.
Tenía esa cuestión.
Tienen varios momentos como, bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Pero... Y una cuestión media como de fe, que es como, ya, pero si a eso vinimos, es como, no voy a ir en contra de mi religión, ¿cachai? Como,
claro.
Eso es su bola. Y encuentro que está bien que tengáis esos bemoles que siento que logró la Chloe Zhao, porque siento que con cualquier otra película Marvel es como...
Los buenos y los malos, no tenía intermedio.
A mí
claro.
Me encantan, yo la paso súper bien, las amo, pero me pasa que es como, ya, somos enemigos, nos llevamos pésimos, después somos todos amigos. Y es como, Wanda, tu empresa mató a mi familia, pero después voy a trabajar contigo, ¿cachai?
Sí, bueno.
Como que llega un momento donde igual uno se pasa ese rollo medio rápido y furioso de por qué aceptaron
a
en
Wanda,
la familia
claro.
Al weón de Staham si mató al chino. Que después en la última uno descubre que no, porque vuelve el chino. Pero tú decís como, ¿cómo si era el enemigo? Como ya, entiendo que te gusta tanto el villano que después lo haces parte. Pero es medio
pero
poco creíble
con
el rollo de la familia, ¿cachai?
Y les pasa con todo. Ahora John Cena, ¿te apuesto que va a terminar en la familia?
Y el tema es, bueno, soy hermano de Vin Diesel. El tema es que Wanda odia a Tony Stark porque vio una bomba de su empresa,
le mató
a su familia, claro, y después es del mismo equipo, ¿cachai? Y como que en las películas, que yo entiendo que eso puede pasar, tú puedes construir su historia, pero siento que en las películas Marvel sobre todo es como, somos enemigos, ahora somos amigos, somos enemigos, somos amigos, ¿cachai?
Bueno, yo creo que la más icónica de eso es Batman vs Superman. Tu mamá se llama igual que la mía. Really, bitch.
Exacto. Entonces, es cuático, porque acá... Siento que por primera vez se toman el trabajo de demostrar que entre 11 hueones, que claramente son más que Yapu, no todos van a pensar igual, y no todos van a tomar la misma decisión, y no todos van a elegir ser héroes.
Espérate, ¿cuántos son en Yapu?
Creo que son más de 11.
Ahora necesito averiguarlo.
Es un cliché, yo siempre digo son más
que Yapu. Sí, hay un meme que dice, negra ve una boy band al tiro,
son más que Yapu.
Espérate.
Sí, y me encantan esas cuentas que hacen meme de las estupideces que digo.
Ahora necesito saber cuántos miembros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
¿Viste? Son un poco casi, 13, 14, casi igual 15. Que, ¿viste que ya puso caleta?
22 han habido, pero no sé cuántos hay activos.
Yo sé que en la banda siempre se veían como 10.
Como,
y acá,
como NCT, la banda de 25 hueones en Corea.
Pero acá en Eternals igual tenéis un grupo súper grande.
Sí.
Sobre todo también...
Pero logra desarrollar súper bien cada personaje.
Sí,
yo dije que hay uno que me faltó más, pero en general todos están brígidamente.
¿La Macari?
Sí.
¿Sabes que a mí Macari es de mis favoritas?
Me encanta, por eso me gustaría haber visto más de ella, pero entiendo que había uno, entre comillas, que no le puede dar tanta pantalla.
Entiendo que son 11.
Y no, que, te lo entiendo.
¿Cachai? Lo que pasa con Macari, que es el personaje más encima sordomudo, y que lo es la actriz en la vida real también, es bacán cómo se mueve. Que a mí me sorprendió, porque yo esperaba de que lo he dicho, lo atardecer, esa toma que siempre hace, que es como con la luz justo pasando entre medio de los dos personajes, que me encanta, como la más bucólica pastoril. Y creo que por eso eligió que todo como el peso estuviera en la Gemma Chan, Cersei, que es como la más bucólica cartulina de todas las
sí,
actrices.
Como mirando.
Como con menos expresión, más como para adentro. Pero me impresionó como ella se movía, porque tiene una super mega velocidad y cuando ella
y
peleaba lo pasé la raja. Siento como que inventó maneras de pelear para cada poder de los personajes y que eso me pareció súper interesante. Como se veía súper bien, las peleas se veían bacanes. Pero para mí, favorito, el amor de mi vida, Don Lee, porque, no sé, ya, va a sonar súper feo, pero cada vez que en una película es un cast súper multicultural, tenés distintas etnias y sexos y condiciones en todos los personajes, de hecho hay uno de los personajes es un personaje homosexual y en la trama no es ningún tema que se trate, sino que tú dices, ah, ok, tiene su familia, su hijo, bla, 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 y es bacán eso. Pero a lo que tú, y aplauso por eso, bravo, 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 aplausos. Aparte que me encanta el personaje que eligieron para hacer eso. Pero cuando veo a un asiático que ha hecho películas de acción,
se nota.
En cualquier película donde haya otra gente que no es asiática, me pasa que siento que las escenas de acción le quedan mejor a ese personaje. Que ¿sí? pelea mejor, que está mejor filmado, que está mejor... Porque la forma de mover el cuerpo y de actuar la escena de acción es distinta. Creo que al único que le sale más parecido a Keanu Reeves. Y porque él tiene una volada eterna y es hawaiano y tiene todo este amor por los samuráis, bla, bla.
Y tiene descendencia asiática.
Pero en el resto, como que siento que siempre hay coreografía y tú ves a Don Lee pegar el combo porque él tiene como un puño de hierro y es como... ¡Oh! Como que lo sentís como que de verdad fue.
Y la historia,
aunque sea con un mono gigante.
La historia paralela de él y
Angelina Jolie.
Y Angelina Jolie es tan linda. No le vamos a decir de qué es, pero es tan linda que igual me tocó un poco la fibra.
¡Qué linda Angelina Jolie! Me pasa como que aparece y tiene una gracia que es como... Que uno nunca va a tener ni a las 3 de la mañana ni después de 7 horas de glam.
Jamás.
Que hay como un movimiento que hace con su espada que te decís, te basaste.
Como... Y su personaje supuestamente inspira a la diosa Atenea, Atenas.
Sí, ¿cachai? Pero
entonces, como que...
saca la A, le dice a uno.
Se saca la A, soy Tena, no Atena, le dice así como...
Me encantan esos momentos, cuando también está en el tráiler, cuando le dice, tú eres Superman, porque el personaje de Richard Madden tira rayos
por los ojos. Sí.
Puede volar y tira rayos por los ojos, igual que Superman. Y él le dice, yo no uso capa.
Bitch, please.
Pero en esa frase de yo no uso capa era como, no soy un superhéroe. ¿Cachai? Que ninguno
como
de estos hueones... Quiere ser un superhéroe, po, porque es un dios, po, es como amigo, ¿no? No me humillé.
No, güey. No,
¿cachai? Eso me encantó, como sí. Que siento que en ningún momento de la película fue como, ay, ahora vamos a ser superhéroes. Porque incluso, ya sin hacer spoiler, siento que cuando los personajes toman decisiones éticas respecto a estar en la Tierra, sí, yo diría que mucho también tiene que ver como con, no sé, querer a los humanos, pero gran mayoría son por decisiones internas, como procesos internos de ellos, como de yo no puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, pero no tan así como vamos a salvar el mundo. No.
No.
No hay momento, que de hecho cada uno decide si salvarlo o no de acuerdo a su propia vida.
Sí, pues, no, es súper brígido eso.
Y es más como que son una familia y se apoyan porque son una familia que
rollo
estén todos de acuerdo.
Que el tema de la Tierra en sí.
Sí, como que los humanos no son tan importantes.
No, esto historia. Tiene que ver con el rollo personal de qué hacemos aquí, para qué vinimos, si está bien hacer lo que nos dijeron que hiciéramos, más que vamos a salvar a todo el humano.
Como de rebelarse en contra de lo que se supone que debéis ser, más claro. Que ayudar a un otro. Y eso creo que es bien refrescante. Porque finalmente casi todas las películas es como, hay que salvar a la humanidad. Y después uno ve y los Avengers dejan la zorra y rompen edificios, muere gente. O sea, tú veis una guama más de ego, también de querer ser el Iron Man, ¿cachai? Y acá hay un rollo más como interno, de nadie, no es de nadie me dice lo que tiene que hacer, sino como de
¿perdón?
Voy a cuestionar.
Sí, voy a cuestionar.
Lo que me están diciendo que tengo que hacer.
Exactamente. Ahora, ¿sabes? La aparición del Caballero Negro, esto no es spoiler, sino para explicar, porque tú me preguntaste por el personaje de Jon Snow.
Sí, po.
Por lo que yo investigué en el mundo de los cómics, el Caballero Negro es un era el original, creo que era Percival, uno de los Caballeros de la Mesa Redonda. No estoy segura cuál.
Sí, pero esto igual lo considero un spoiler.
¿Ah? ¿Por
yo
qué?
Porque...
No, es lo que sale sobre el cómic, te digo, como lo que podéis googlear sobre el Caballero Negro.
Pero hacia el final se descubre... ¿Cuál de estos personajes vendría a ser
el...? No, pues sí, el nombre del personaje de Jon Snow, cuando lo anunciaron, era el nombre del personaje.
Ah, al decir Dane Whitman es... Ya, ok,
sí, pues
entonces no es un spoiler.
No,
ya,
no es okay. Un spoiler.
Ese era mi duda.
El tema con este es que el personaje este, Dane Whitman, es heredero de sangre, de familia. Hubo uno ahí entre medio, que fue Caballero Negro, que el fantasma de Percival, ponte tú, no lo encontró que era muy buena persona, entonces no le dio nada los poderes y fue un conche su madre. Y de ahí viene el personaje de ahora, Jon Snow, que debería tomar el mando en algún momento del Caballero Negro. Es uno de los personajes, al parecer, bien piola de Marvel.
Yo
no
de
lo
hecho,
cachaba.
No lo cachaba. Nunca lo he visto cruzarse en mis cómics. ¿Pero es del mundo de Doctor Strange?
Mira, ¿para qué te voy a mentir? No tengo idea.
Ya, me
pero
tinca.
Es como estos personajes medios B, que la gente más ignorante del mundo del cómic no cachábamos. Lo mismo con el personaje del Oscar Isaac, que va a ser una serie, también como el Caballero de la Luna, no sé la voy a...
Así. Mira, Oscar Isaac me puede hacer lo que quiera.
Sí, sí.
Básicamente, me pueden decir, Oscar Isaac va a hacer una película donde una piedra y negra está sentada en la primera fila viendo a la piedra.
Por supuesto.
Porque no me importa. Encuentro que actúa tan bien. Y aparte de que es hermoso, encuentro que actúa tan bien.
Hay harto personaje que uno no cachaba y te mete en el actor conocido y te decís, vamos a googlear, y te metí a Wikipedia.
Igual es cuático porque Oscar Isaac ya era del mundo Marvel, pero no de Marvel porque él había estado en X-Men, que en realidad es Sony.
La peor, sí. La...
Ah, Apocalipsis. Es mala eso, sí. Es súper mala. Y él era el malo, entonces me decían, no leí ni la cara.
Sí, porque estaba como muy con pintura morada azul.
Sí, era medio
y prótesis como de nariz.
Debo decir que algo que Negra dijo en esta película y que ha dicho en última de las de las weas Marvel, de todo lo Marvel que he visto, es como, espérate, Thanos tenía razón.
¿Cierto?
Varias veces he dicho, espérate, Thanos tenía razón. Como,
a veces uno piensa.
Como no. Cuando estábamos viendo Loki y aparecían las piedras en el escritorio y yo decía, como, ¿really? ¿Todos estos weones murieron porque igual no tenía piso de papeles?
Y yo decía, ah, no, ya. Ese weón.
Ahí no hay magia, entonces da lo mismo.
Me encanta el personaje de la oficina, ese. Pero, que no sabía lo que era un pez.
Sí, me encanta. Me gusta mucho ese diálogo de entender que. Evidentemente no sabía que era un pez, porque hacia el final de Loki, cuando tú entiendes que todos estos locos fueron como borrados para hacerlos trabajar en esta pega de burócratas toda su vida, no saben cómo es el mundo exterior, pues, ¿cachai? Y todos creen que recibieron un llamado cuando en realidad les borraron los recuerdos y se los cagaron, ¿cachai? Y que están un poco en la misma lógica que veníamos hablando de Eternal, tienen esta... Marvel anda en esa crisis, como de ¿quién soy?
Sí, ¿dónde estoy?
Que me dijeron que eras, ¿es quién era? ¿O en realidad era otra cosa?
Tenemos harto guionista en crisis en Marvel hace rato.
Lo que se supone que tengo que hacer. Sí. Ahora, ese es un conflicto narrativamente del héroe en general.
Pero acá te lo dan hasta los oficinistas, po.
Qué escuático, ¿sabes? Pero es que para mí es...
¿Quién soy, dónde estoy? Es el conflicto de Loki.
Sí.
¿Quién soy, dónde estoy?
Y que es bacán porque lo tienen los hueones de la TVA, pero también lo tiene Loki de he sido toda la vida un villano y ahora sí, me puedo transformar en otra cosa.
Y probablemente Wanda va a tener ese mismo conflicto porque ahora es la bruja escarlata que tiene un destino, entre comillas, no Wanda, sino el concepto de bruja escarlata que la Agnes se le dijo, ¿cachai? Que sí, simboliza tal cosa, pero ¿qué tanto esto va a tomar el control de su vida?
Sí, porque a la vez también Wanda ha sido un personaje al que toda la vida otros le han dicho desde que experimentaran con ella y todo, que tiene que ser, pues, ¿cachai? Y en el fondo la lógica de los mutantes tiene ese rollo, que es como, yo no elegí esto, yo soy esto, ¿cachai?
Por eso vamos a ver, yo creo, en las próximas películas, justamente este es el conflicto que se viene, ¿quién soy, dónde estoy?
Es que siento
de hecho,
que...
se viene, yo ya, el tercer capítulo que lo menciono, pero se viene Adam Warlock, que es básicamente el weón que crearon para hacer esta criatura perfecta.
Claro.
Y que tiene un lado negativo y otro positivo, y que va a estar en conflicto, ¿cachai? Tiene unos cómics que es medio Jesucristo, donde él tiene un plan donde se muere y a los tres días vuelve, y es como, ¿what? ¿Really, Marvel?
Yo siento que es la historia principal que se inventó, este bestseller llamado La Biblia, y que después se replica.
¿Es la gran novela de ficción de la historia?
Es todo el rato. Sí, o sea, sí, en cualquier línea que uno cree, que es como, yo a mí me gusta mucho el Planeta de los Simios, me gusta mucho el original con Charles Heston y me gusta mucho la versión nueva, que es esta trilogía nueva. Y la última, que fue una de las que más me emocionó en el cine, era como, este buen es Moisés, como el desierto, el buen llevándose a todos los monos para el otro lado del desierto, ¡mi pueblo!
A mí me pasó
entonces,
que vi la...
como, weón, todo está en el gran bestseller inventado, llamado La Biblia, ¿cachai?
A mí me pasó con la de James Franco, que empecé a verla y cuando se lo lleva a la casa...
Ay, me encanta esta también.
Yo llegué hasta ahí y dije, bueno, hay mucho amor acá, acaba va a pasar algo malo, me retiro y no la vi más.
Pero Valeria, por favor, veámosla. No, no, yo las tengo... No. ¿Qué weona?
No, animales no.
Pero
animales,
Valeria...
No. Lo mismo que después se toma en el planeta. Animales, no. No quiero ver al mono sufrir.
Es Rise of the Planet of the Apes.
No, olvídalo.
Hay un momento donde los monos dicen, no me vienen con monadas.
No.
Y se enfrentan a los humanos.
No.
Yo la amo.
Valeria no va a ver sufrir a... ¿Cómo se llamaba el...?
Andy Serkis. Es.
No, el monito César. No, Valeria no va a ver sufrir a César.
Pero Andy Serkis lo hace a César.
Olvídalo.
Muchas, tú llegaste hasta cuando se lo lleva a la casa con el papá con Alzheimer.
Sí, pude tocar el piano. Y yo, no, hasta aquí, ya estoy sufriendo. Y puse probablemente Netflix, YouTube, algo.
Puta, yo amo con locura extrema el Planeta de los Simios. Mucho la antigua. Bueno, la antigua en realidad es al revés, porque es la que tú estás hablando es Rise of the Planet of the Apes. Entonces, estáis viendo cómo en el fondo...
Le mataron los momos.
La rebelión de los monos, pero en el planeta de los simios es bacán porque es como... Las víctimas son los humanos. Y los simios están en el planeta. Y todo el rato dijiste, oh, estos astronautas llegaron. Yo la vi chica, así como en TVN. Perdón por el trauma, pero la estaba viendo, ¿cachai? No había internet, entendamos, generación X, sí, partamos diciendo. Estaba viendo, y estaba como mi tía, mi mamá, mi abuela, y dice, ay, pero al mono se le ve la boca, así se nota que es un disfraz, y yo como, déjeme ver la wea. Y yo sentada frente a esta tele con pañito, como que la abuela le ponía ropita y como los
figuras. Por supuesto, y la wea caliente.
Y yo así viendo la wea, Fred Steam, pero muy chica, porque la vi como en TN. Y hay el tema de que hay un astronauta, toman este vuelo, sí, la nave cae en un planeta.
Ya, yo quiero saber qué te pasó cuando viste la
se sata. Bajan y la hay uno que murió, que se le rompió la cámara hiperbárica y que no sé qué, y está chato el gesto, ni lo atrapan los monos, ¿cachai? Y toda esa parte mi familia pescó, pero después se aburrieron, ¿cachai? Y nadie pescó, y solo estaba yo viendo esta película. Entonces ya están los monos, y yo escuchaba de atrás mi tía, oye, qué malos los monos, oye, qué mala la mona, oye, mire, le dio un beso a la mona, qué feo. Mi mamá, ay, guácala, y yo como, weón.
Qué wea.
Ya, en fin, y veis todas las escenas, qué sé yo, y al final está esta escena de Charlton Heston con Noah, que es como la otra humana, y la weona científica, que es tan mona bacán, que lo ayuda a salir, y ya le da el caballo, y se van a la playa, y el weón llega, y está la Estatua de la Libertad en la playa. Y bueno, la vi en castellano.
Dice el grito. ¡No!
Y dice, no, y dice, lo hicieron, lo arruinaron. Y decía, y hacía como una referencia a la bomba atómica, recuerdo. They blew it up, como dejaron la cagada, no sé qué. Y se pone a llorar, como en la arena, y la cámara se aleja y tú ves la Estatua de la Libertad. Y yo dije, espérate. Como.
¿Tú dijiste?
Dije, no, lo primero, porque era chica, dije, ¿los monos hicieron una Estatua de la Libertad? Como, ¿por qué los monos hicieron una Estatua de la Libertad? Y después la rompieron. Como, pero si era chica, tenía como 8 o 9 años, como, no entiendo. Y estuve harto rato, y mirando la tele, y era como, ya, vamos a tomar 11. Y yo como de repente así, pa, mi cabeza está. Yo le dije, espérate, ¿estaba en la Tierra? ¿Estaba en la Tierra? Como, esto es el futuro. Dije, no es otro planeta, es el futuro, es la Tierra. En el futuro los humanos son esclavos y los monos son los que evolucionaron. Y mi mamá así, no seas ridícula, Ángela, se llama el planeta de los simios. Es un planeta de simios. Y yo, pero es que la Estatua de la Libertad, tienen que haber construido una. Y yo, pero mamá, sí, el weón dice, lo arruinaron, como... ¿Cachai? Empezamos de nuevo y ahora los animales están en el poder y son los monos, que son los más cercanos a los humanos, y yo explicándole la weá, pero no estaba segura yo. Y mi mamá, deja de decir tontera, sí, es el planeta de los simios, es un planeta de simios. Y yo como, ¡ah! Y fui a buscar como mi papá. Papá. Y mi papá así como, no sé, no la he visto. Y yo como, mis amiguitos, alguien vio en tarde de cine el planeta de los simios. Y todo así como, no. Y después mi viejo la arrendó en Videoclub Luna y la vimos de nuevo.
Y ahí entendiste que tenías razón.
Y no lo entendí, él me lo dijo. Me dijo, sí, tenés razón. Me dijo, sí, tenés razón. Y vimos las que siguen, Between Planet of the Apes, que hay una que es bien cuática, que es como unos seres que vienen en las cuevas. Y ahí te dicen, po, todo el rato.
Ah, ya.
Esto pasó con la Tierra. Y yo como, oh, su madre. Y como que ahí, pero recién, porque mi papá también la vio y me dijo, no estoy tan seguro si es la Tierra o es un planeta de simios.
¿Dónde hicieron una Estatua de Libertad?
Quizás alguien, en que usted, tuvimos que arrendarla y tiene varias. La conquista del planeta de los simios. Hay unas que son más buenas que otras. Hay una que es bacán, donde sale Ricardo Montalbán, el de la Isla Fantasía.
Ya.
Y donde hace, porque bueno, hay una que es muy como, que da risa, porque hay unos monos que toman una nave, viajan en el tiempo y caen antes. Y esos monos se integran a la sociedad y salen como trabajando en auto, ¿cachai? Y viviendo con los humanos, después lo llevan a juicio y después les quieren quitar la guagua. Porque les da miedo que estos jóvenes estén demasiado evolucionados. Primero son como, la superestrella. Y después como, no, van a criar monos y esos monos nos van a esclavizar.
Bueno, tenían razón.
Entonces, obviamente, sí, pues sí, es como volver al futuro, viajan para atrás y la wea. Esta pareja de monos deja a Cesarcito para que se lo cuiden. Y lo meten como a un circo haciéndose pasar por mono macaco y no como por un guan inteligente. Y ahí encuentra Tatú, no, al señor Ricardo Montalbán, ¿cachai? Y después viene el Rise donde el weón, rescató a los animales del circo y vamos al poder. Y se genera la revolución y viene el mono Boric, que logra construir el país. Ese. Seguimos.
Oh, bueno, hablemos el tema que está con PCR
positivo. Y ese es un árbol. Entonces, es muy bonito, pero claro, en esas películas te dicen, literal, esta hueá era la Tierra. Y este fue un viaje en el tiempo. Y los hueones viajaron al futuro. Y después los otros monos viajan al pasado. Y viajan al pasado, ¿cachai? Pero la uno no te lo dice, la hueá termina.
Ya, no. Pero igual, sí, pues para una niña era súper confuso.
Para los 8 años, no, y para mi viejo igual que veía weas de guerra, era como, no estoy segura, voy a arrendar las otras. Yo siempre lo voy a querer por haberme llevado de nuevo a arrendar toda la wea. Y que yo sentía que el wea se aburría y se empezaba a quedar dormido. Yo, papá, mira, mira, mira el mono. Y mi mamá atrás, enseñaba el planeta de los simios.
Entonces César es el Jesús de...
Sí, por eso volviendo, es bíblico. César es el, pero es un Jesús medio Che Guevara, pues revolucionario, ¿cachai?
Sí, pues si a Jesús nos lo pintan ahora como piolita.
De hecho, el buen tenía el pelo largo. Y está a favor de la destrucción de la propiedad privada cuando da vuelta todas las weas fuera del templo.
Iba a expropiar weas. Yo creo que Jesús era más hardcore que Boric, de hecho. Porque Boric no quería expropiar weas.
Me encanta cuando un weón dice como, haz lo que habría hecho Jesús. Y sale como Jesús botando las weas fuera del templo. Váyanse, weones.
Que están profanando la wea. ¿Qué diría Jesús como profanan afuera del Costanera Center?
Sí, me encanta, me encanta. Me encanta ese meme también que se quieren expropiar, weona, la uña, la tierra y las uñas y no tenéis nada.
Es verdad.
Sí. Pero es como el terror absurdo. Como mi vieja llamándome para decirme que tenga cuidado con los portonazos. Y es como, mamá, vivo en un edificio, no tengo portón ni auto. ¿Cómo me van a hacer un portonazo? Es que hay mucho en Santiago. Yo no tengo auto, ni portón.
Yo contándole a mi mamá, mi hija, ¿cómo estás? ¿Llegaste bien? Sí, afuera cuchillaron a alguien, pero justo fue después de que yo entrara, así que no te preocupes.
No, le pegó a otro con una pala.
Ah, esa fue
mi momento más de mi barrio, mi momento más icónico es el hueón de la pala. Yo vi en las noticias como, hoy un güey le pegó una pala en la cabeza a otro. Y después veo
el del escucha.
El chat del edificio, oye, la persona que duerme afuera del escucha, y yo, el güey de la pala. Como no, a veces pasaba con mi perrito.
Para mí fue cuando la dominó, creo que fue para mi cumpleaños. Y como que le movía la cola a los viejos que estaban afuera como...
¿Del teletraje?
Consumiendo quién sabe qué. No voy a dar detalles, pero era como, Domi, aléjate de las drogas.
Los señores del teletraje siempre me dicen, ¡ay, que está grande el niño! Cuando pasa super... Chuco y Chuco, ¡hola, hola, hola!
Bueno, son súper rancios, sal de ahí.
Sí, el teletraje, sí.
Es un poco de peligro.
Aparte, es cuático el teletraje, porque a veces tú estás ahí con el cabro chico en el scooter y escuchas, ¡perdí 30! Millones, perdí 4 millones y yo, el señor.
¿Te acordáis el buen de los 30 millones?
Sí. Sí. No, perdí 30 millones.
Estábamos con Chuco, después Chuco decía, perdí 30 millones. No.
Fuera, compadre. No, aparte que lo cuático del teletrack es que los hueones terminan de apostar en el teletrack, cierran el teletrack
y se quedan afuera
chupando. Y se ponen afuera a chupar y apostar a las cartas. Sí. Como el nivel de ludopatía es tan grande que apostaste todo el día a los caballos y después decís, apostemos un poco más a Carioca y juegan.
Sí, es súper heavy el fenómeno.
Y hacia las 11 de la noche, la 12 de la noche.
Yo trato de no acercar a la dominó ahí cuando la pasé. ¿Qué queréis que te diga?
Nada, le dicen Colo-Colo. ¡Colo-Colo, yo!
Pues sí, le movía el pote y todo. ¡Ah, llegó!
Sí, pero si la cachan.
Sí, sí, me di cuenta.
En estricto rigor, cuando yo bajo sola a la dominó y es tarde, me pongo cerca de ellos. Por último, son varios. Y digo, como no me va a pasar nada, tú pueden agachar si me pasa algo. Y a los chicos me dicen, ¡ay, está más grande! Y yo, sí, está grande. Que le corté el pelo.
Buena, compadre.
Buena, compadre. Sí. Oye, ¿cuántos millones perdió hoy? Sí, pero en el fondo es el tema de... El viaje del héroe tiene algo de bíblico también, pues, sí. Piensa. Pero también hay como señales más evidentes, que es como Superman.
Sí, viene, hay uno más evidente.
O sea, Superman viene del espacio, cae en una granja. La primera no se llama Marta, en los primeros cómics se llamaba María.
Por supuesto.
Y eran, se dieron cuenta que quizás es un poco obvio, y le pusieron Marta. Eran una familia granjera pobre.
Marta Lagos. No,
y crían a este cabro, que es distinto y que tiene como poderes, que los va descubriendo a medida que crece. Y que a los 33 descubre su misión. Ya, ¿en serio? ¿Really?
Really?
Faltó haciendo como el agua de madera y estábamos, ¿cachai?
Faltó que a la Lois le pusieran Magdalena.
Entonces,
oye, pero
sí, es muy eso.
Antes de cerrar el tema Eternals, a mí me gustó harto la película. Entiendo que a los fanáticos de Marvel puede que no les guste. Y no digo que uno sea superior que los fanáticos de Marvel, no, nada que ver.
Yo soy fanática de Marvel igual.
Yo, a mí me encanta, pero sí, creo que es una hueá de gustos. Creo que como la palabra con la que describimos negra al salir de esta es un poco más bucólico-pastoril de lo normal en Marvel, pero hay que decir que tiene dos escenas post-créditos.
Sí.
Y están increíbles, especialmente... ¡Ay, no! No me callo.
Igual y... se sabe en todo internet la gente.
No, pero así, no digamos nada.
Pero ojalá, que ganas de no haberlo sabido.
Sí, en la negra gritó mucho.
Adentro de mi mascarilla, por supuesto, sí, que no grito en el sí.
No, pero vi a negra gritar.
Vi así, ¡ah! Viste mi cara porque con coche para adelante, pero sí, no dije nada. Sí.
Y lo otro y es eso que sabía. Quiero que me digas cuál de los 11 es tu favorito favorito.
Don Lipo, ¿sí? Es que porque lo amo. Y Macari, la chica, el personaje sordomudo, ella me encanta. Encuentro que, pero me gustan todos, encuentro que todos están bien, pero para mí... El que más me mató es Don Lee, porque lo amo. Y como lo vi tan feliz en la película y es tan bonita su historia con la Angelina Jolie, que como que me emocioné más con él en términos de su viaje que con el resto. Y yeah, con Macari, puta, es que las peleas, como la que visualmente ella me mató. Pero a todos los encuentro interesantes. Ahora, sobre lo que tú decís de lo bucólico pastoril, yo creo que tiene una fama más humanista que el resto de las películas Marvel, como más de las crisis existenciales de los personajes y como más interno que hacia afuera. Eso es algo muy Chloe Zhao también, pero también creo que es algo muy del cómic, porque finalmente no son superhéroes, son dioses y tienen otro tipo de conflictos. Creo que la clave es la siguiente. A mí, yo creo que uno no debería hacer películas como para agradar al público, porque al final después nos quejamos de lo mismo, que yo lo paso a la raja en las películas de Marvel, pero son... Me pasa que hay muchas que para mí son importantes porque son memorables y otras que siento que son iguales a las otras y a las otras y a las otras.
De hecho, la comparamos un poco esta y en el agotan. Sentido de cine de autor con lo que pasó con Pantera Negra y Thor Ragnarok, que es cuando se notan las manos de los directores.
Sí, y aquí claramente se nota, pero también le pasó a Thor Ragnarok, que era como, ¿cómo te va a gustar si es la que no es de superhéroe porque es una comedia? ¿Sabes?
Porque 100% comedia, eso lo hace increíble.
El tema es que, claro, hay gente que dice, ya, pero es bacán porque es otro género y me encanta ver algo distinto y no ver siempre los mismos actos de el weón descubre la weá.
Y porque este Thor es el mejor Thor.
El malo quiere destruir el mundo, lo detenemos. ¿Cachai? En el fondo no recibí la misma fórmula. Pero creo que este tipo de películas, que en crítica le fue bastante bien, pero como en Rotten Tomatoes tiene mucho más baja la calificación que el resto de las películas Marvel, claro, porque es el fan el que ve primero.
Sí,
y obviamente... Si tú vas esperando la película Marvel, que es igual a todas las otras películas Marvel, esta no es la película que tú vas a estar esperando. Y ese para mí es un conflicto general con el cine. Que uno, cuando veo una película, de entenderla, apreciarla y quererla por lo que trata de ser y logra ser. Evidentemente hay cosas que creo que no están tan bien logradas, pero por lo que la película me presenta y no por lo que yo quiero que sea. ¿Cachado? Que gente dice como, ah, pero es que deberían haber hecho eso. Ah, pero es que ¿por qué no? Ya, pero eso es lo que tú querías. Y esta es la propuesta de este autor. Pasa que a veces la propuesta del autor no está bien realizada y ahí uno la detesta de entrada y no congenia ni con las decisiones éticas, narrativas, no sé qué. Yo tengo mis críticas a cosas narrativas de la película en general. Ya las dije, lo de la tensión, etcétera, pero hay muchas otras cosas que me encantaron, el desarrollo de los personajes, el universo que presentó, ver que igual existe ella en la película como directora, en su mirada y en la forma de narrar la historia.
Hay una mención a BTS, solamente eso quiero decir.
Sí.
Me cagué la risa.
Y eso me encantó, me encanta el cast.
El cast está increíble.
Encuentro que todos lo pasaron increíble filmando, al parecer, sí, y se nota mucho también en la manera de hacerla, de entregarse a la película, como en el fondo lo sintieron como algo distinto. Y eso todo te lo puedo apreciar, pero finalmente porque yo fui a ver...
Nos fuimos a ver a Chloe Zhao.
No, y a ver lo que ella me quería mostrar, ¿cachai? Sí. Es como... Porque también podría haber sido una weá absolutamente distinta, y tú misma me lo dijiste, es más ciencia ficción sci-fi... Que Marvel superhéroes. Y yo te dije sí, y de hecho siento que fue como algo que verían... en Doctor Who, como decías tú.
Sí, podría ser una gran historia de Doctor Who.
O en el canal Sci-Fi.
Creo que Doctor Who tiene los conflictos morales que te presenta Eternals.
Pero a mí también me pasó, y debo ser sincera, que como más allá de que yo esté absolutamente obsesionada y pegada con Dune, como Dune también es ciencia ficción, y acababa de verla, y para mí fue tan una experiencia apoteósica cinematográficamente hablando.
Que visualmente superior.
Y visualmente hablando, y en términos de historia también, que dije, ya, pero no lo sentí como esto, y estamos en un mismo género. ¿Cachai? Sí. Entonces ya, está bien, pero la entiendo por lo que es. Si uno va a sentarse diciendo, ah, oh, debería haber sido así, ¿por qué no la cerraron acá? ¿Por qué no hicieron esto? Claro. Estáis cagados, porque vaya a ir esperando Ant-Man, va a ir esperando un Iron Man, y no es eso. ¿Cachai? De partida no es la historia de un puro personaje, no tiene ese tipo de... No es una película de acción completa, es más de universo, a pesar de que tiene la acción entre medio. Entonces mi consejo es ese. Que te cargue o que la ames por lo que es y no por lo que tú quieres que sea. ¿Cachai? Porque es súper válido ir, ver la propuesta y decir, me cargó. O decir, me encantó. Pero por lo que la película te está dando, la película nunca te dijo que iba a ser esta otra wea. ¿Cachai?
Y eso mismo me encantó.
Sí.
Que fuera...
Uno agradece finalmente
me
que sean
todos
iguales. Me recordó
a ciertos documentales de History Channel sobre la vida de Jesús. Pero más bonito.
Tiene momentos como full desierto la vida de Jesús, el avance de la civilización.
O sea, una que ama los documentales donde te mezclan religión con ovnis, lo pasa ahí la raja.
Y tiene menos humor, pero igual tiene humor. Pero
entre comillas, personaje de humor que hay es adorable.
Sí.
No es solo humor y no está tirando la talla todo el rato. Tiene un momento que yo creo que fue el que más me quebró, así.
Que tiene hartos momentos emotivos, que es obvio por quién es la directora. Yo me emocioné un montón de momentos. Ahora también hay gente que dice, que le carga cuando uno dice, me emocioné, por eso es buena. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la gente tiene emociones, persona amarga que cree que no tenemos emociones. Es bacán que la historia te importe suficiente para emocionarte. Ya sea para ser feliz, para llorar, para lo que
y
sea.
Y esa historia está bacán, es una introducción a un universo que es muy bacán y que te expande todo lo que ya habíamos visto.
Sí. Mi favorito es Don Lee y la Angelina Jolie, como la historia de ellos. ¿Y cuál es el tuyo?
A mí era Druig.
Sí, es Druig. Que siento que ese personaje
es
el que el éticamente que tiene una volada más potente.
Más brígida.
Y algo que creo que también es heavy, que uno sabe que la Chloe Zhao es una directora más naturalista, como menos hiperdramática y más como realista de sus historias, como en The Riders o Nomadland. Y es cuático que en las películas de superhéroes casi siempre eso está editado. Y acá sí, hay momentos...
Cuando no hay reflexión entre los plot twists, entre las noticias...
Pasan las weas y es como, oye, somos buenos ahora, somos malos ahora.
Y hay que actuar rápido porque estamos en una
guerra.
Rápido
porque estamos peleando. Como que siento que la Chloe Zhao hace momentos donde el personaje está así, como en silencio, y tú cachai que está pensando... Y se le ocurre lo que va a hacer y después lo hace. Y que no está editado, no se le ocurre el tiro.
Claro, no piensan rápido. Están en su periodo de reflexión.
¿Cachai?
Y creo que el personaje
eso.
De Druid, que es el que controla las mentes, por decirlo así, a mí me encantó eso.
Y lo dice literalmente, así como, tú esperáis que tú me vengáis con esta información y que yo al tiro haga esto ni cagando. Y es como, eso es lo que los superhéroes deberían hacer cuando les dicen como, oye, ahora... Hay que irse para este lado.
Sí, onda, andamos un minuto.
¿Qué hubiera pasado? What if alguien dijera, ¿no creen que esto es un pollo, una mala idea? En vez de ir todos, porque el otro weón dijo que hay que ir, ¿cachai? Siento que acá están esos momentos que son muy no de películas de superhéroes.
Y son tan humanos.
Como sí, po. Y son tan bonitos. Realistas. Son tan realistas, como momentos de duda. Como que los personajes se permitan tener como una versión más... gris de la de como
Wanda, un minuto.
Ambivalente también de como no sé si quiero y también de como puta hay gente que es como prefiero salvarme yo y bueno
claro
y está bien porque también existen ese tipo de personajes siento que ella
ninguno es políticamente correcto.
O sea, tiene un montón de corrección política en la elección de los actores.
No, me refiero
otras cosas,
a las decisiones
pero como
de
las
cada
decisiones
uno.
De cada uno son bien como
todo
personales.
Todo el tiempo se están cuestionando ellos mismos.
Y no son colectivas. Lo que me parece bacán, porque en 11, ¿cuándo se van a poner de acuerdo los 11?
No
weón?
Es la familia, mientras estemos juntos va a estar bien. No, ¿qué? Una pelea y más, weón.
Me pasa a mí rápido por eso. ¿Por qué están aceptando a Staham?
¿Sí?
Se mató al chino.
Yep.
Pero ahora son amigos, como en serio va a traer la chela al asado. Really,
yep.
Bitch. Como que siento que ese tipo de rápido y furioso es como... Que a Toretto hay que decirle, si la familia es tóxica, uno igual puede dejar de hablarle.
No, la familia, la familia. Bueno,
sin importar lo que pase. Me encanta ese meme de Bob Esponja, que dice como, la familia es lo más importante, no importa lo que pase, y está en un papel. Y Bob Esponja rompe el papel y lo tira al fuego y se prende el fuego.
En el agua.
La familia y todo se le perdona. Y se le rompe y lo tira al fuego.
¿Cómo? Hay dos cosas que me encantan de Bob Esponja.
Amo ese momento.
Las fogatas debajo del fondo bikini y cuando cuelgan la ropa. Me encanta.
Uy, no me había fijado eso cuando cuelgan la ropa.
Bob Esponja cuando cuelgan la ropa es como really bitch.
Wea, nunca había pensado en esa wea. De hecho, ahora que me dijiste la fogata, dije, ¿cómo chuchas la fogata de
Ah, ¿no te habías dado cuenta? Sí,
pensé que lo hacía dentro del globito de arenita, pero ahora no, que lo
hacen,
piso, no.
Hacen fogata.
Sí, pues tiene fuego ese hamburgueso.
No, si la wea es distorsionadísima.
Te amo, Bob Esponja.
Es lo mejor.
Te amo, Bob Esponja. Oye, sí, pero eso. Ese, mi recomendación más que con Eternal es con todas las películas. Como vayan y traten de ver las películas por lo que la película te está planteando y no por lo que ustedes quieren que sea.
Sí, y disfruten mucho las escenas post-crédito.
Sí, ahora me pasa que para todos esos haters de las escenas post-crédito, no, tampoco es que sea lo mejor de la película. Ah, la no. Película tiene muchos momentos bacanes.
Para mí la mejor escena post-crédito de la historia de Marvel es la de la 1 de Spider-Man cuando aparece Capitán América diciéndole, ¿en serio te quedaste para ver esto? Ándate, güey, si ya fue.
O sea, me pasó con la última Venom, que la escena post-crédito es lo único que me importó de esa película, culia. Porque la película me pareció como, oh, en serio.
Uy, me gusta tanto Tom Hardy que no voy a ver la trama.
Terminó y fue como... Pero la escena oscura era tan como bacán y como que comprueba cosas que tienen que ver con el universo Spider-Man, bla, 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 que fue como, weón, siento que solo me voy a acordar de esa wea por el resto de la vida y que Woody Harrelson siempre hace buenos villanos.
Por supuesto.
Pero en realidad aquí también está desaprovechado. Entonces, como, acá no, pues sí, no, el viaje vale la pena absolutamente. Ahora, claramente cuando la vean, con sus dos escenas con créditos, van a saber cuál fue la escena donde Negra gritó dentro de su mascarilla. A pesar de que Negra sabía lo que iba a pasar, estaba como...
Ay, Negra, esa agua, hay que editarlo y cortarlo. No, mentira. No, no lo hagáis, vaya a reventar tímpano. Por favor, Globo, ya. Oye, ¿vamos a hablar de los villanos?
¡Oh, villanos de la semana!
Porque elegimos uno muy bueno.
Muy bueno, en todo el sentido de la palabra.
El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión. Estamos listos para hablar de un icónico villano, pero antes saludamos a Mindy, que nos acompaña siempre en esta sección. Un aplauso para Mindy. ¿Qué tienes en mente?
Me encanta cómo te sale el ¿qué tienes en mente?
¿Qué tienes en mente?
Para el mes de octubre tenemos nuevas menciones de nuestro querido auspiciador Mindy. Y me encanta siempre porque la primera siempre es trivia.
Ah.
Y se la hago yo a Valeria. Llegó la hora de la trivia de Mindy.cl, psicología Mindy online para todos a un precio asequible. ¿Quién de los siguientes actores sufre de un trastorno obsesivo compulsivo enfocado en la limpieza extrema y la aversión a los gérmenes? Cote. A. Jim Carrey. B. Leonardo DiCaprio. C. Ashton Kutcher.
Uy, no tengo idea.
Ya, pero yo caché el tiro con las opciones. Escucha de nuevo las opciones. Es una... Un trastorno obsesivo compulsivo enfocado en la limpieza extrema y la aversión a los gérmenes. Y no es Coté. A. Jim Carrey. B. Leonardo DiCaprio. C. Aston Kutcher. Uno ve a Aston Kutcher y sabe que era un buen no obsesionado con la limpieza.
Yo creo que Jim Carrey.
¿Sí? No. El Leonardo DiCaprio.
¿En serio?
Leo sufre TOC. Y eso no tiene nada de malo. ¿Cuántas veces uno dice tengo TOC con esto, TOC con esto otro? Lo importante es que todo trastorno tiene tratamiento y para que eso está justamente los amigos de Mindy. Para escuchar, para orientar, para ayudarnos a sentirnos bien. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento en Mindy.cl. Síguenos en Mindy-PS. ¿Qué tienes en mente?
Un aplauso. No me lo imaginaba de ese señor que ama tanto la naturaleza y no usa desodorante.
Trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que todos tenemos en algún grado estas como fijaciones. El tema es cuando estas te delimitan tu vida, como no poder hacer tu vida de forma cotidiana, de forma óptima y práctica.
Yo estoy luchando ahora con una obsesión mía que tiene que ver con las puertas cerradas. Yo no soporto las puertas cerradas, no sé por qué.
¿Chuco tiene la misma? ¿Acaso, hermanos?
Bueno, pero, por ejemplo, aprendí a vivir con la puerta cerrada a la cocina por Roberto. Y ahora estoy durmiendo con la puerta cerrada por Roberto. Entonces, estoy aprendiendo muchas cosas que antes me daban mucho estrés, pero ahora lo estoy aprendiendo por Roberto.
Cuando yo era chica no podía dormir con la puerta del closet que no estuviera cerrada, pero porque obviamente tampoco. Yo pensaba que había un monstruo adentro, po.
Ah, no,
pero
a mí ahora me estresan las puertas abiertas toda la vida, de las cocinas, de las cosas, no sé. O las luces prendidas también, necesito apagar si no estoy
en el lugar. Ah, pero espérate, ¿tú necesitas que estén cerradas o abiertas?
Depende de la puerta. En general las puertas de entrada y salida necesito que estén abiertas. Las puertas de closet o de estantes cerradas.
Ya, a mí me da todo lo mismo. Como, no me importa nada, y no me importa
incluso en mi casa nunca cierro la puerta del baño, a no ser que hayan visita.
Bueno, mi chico no me deja cerrar la puerta del baño. ¿Qué es? Escucha. Supongo que es algo que se va a acabar en algún momento de su vida, pero aún no.
Estás diciendo nuevamente que soy un niño chico.
Que es la privacidad, pero sí cacho a harta gente que no aguanta las puertas cerradas o esas cosas. Y sí me he fijado que cuando vaya a mi casa apagáis la luz, pero yo pensé que era un tema mega Greta tuyo, que queríais como la ecología y bla, bla. Porque Neira suele dejar todas las luces prendidas en su casa.
De hecho, cuando de repente paseo contigo la dominó y veo que estamos abajo, Neira, en tu casa, y veo arriba tus luces prendidas, como, me da como...
Es el fantasma que las deja prendidas. No, el fantasma.
No, yo necesito que esté...
Se me olvida. No es a propósito.
En mi casa, ponte tú ahora, solamente está prendida el living. No tengo otra luz prendida.
Sí, qué heavy. Valeria siempre tiene todo apagado. No, yo si estoy en mi casa y es de hora de noche, están todas las luces prendidas, aunque yo no esté en esas habitaciones. Entiendas, el living, el pasillo, la cocina.
Sí, a mí eso me
todas las piezas, cosa. Está todo prendido. Y después en la noche lo apago todo. Pero sí se me olvida a veces apagarlo cuando salgo de la casa. Pero sí he cachado que a ti te...
Me da cosa.
Tú a veces vas a mi casa y la empiezas a apagar y yo, Valeria.
Pero igual yo cuando más chica de repente me devolvía a ver. Pues si había dejado enchufado, no sé, cuando vivía sola recién, si había dejado enchufado algo que no tenía que tener enchufado. Y yo viví... poquito con mi amiga.
Oye, ojalá tuviera ese,
con una amiga que tenía la obsesión por el gas del calefón. Tenía que ver que estuviera apagado. Yo también necesito que esté el gas apagado. Y siento que igual como que lo heredé un poco de ella, el tema del gas, ponte tú. Y de repente habíamos salido de su casa y ella tenía que volver y revisarlo. Y eso era trastorno obsesivo compulsivo.
Yo viví en una casa donde el calefón no se apagaba. Y estuve un día, 2-3 años que viví ahí.
Ah, no, yo necesito apagar el gas.
Aparte costaba un culo apagarlo y volver a prenderlo, entonces la idea era no apagarlo nunca. No sé si... Nunca lo pensé, en realidad. Ahora no tengo calefón.
Es que yo tengo un entre comillas, trauma. Cuando era chica una vez nos quedamos con mi hermano chico en la casa mientras mis papás salieron y éramos súper chicos.
Ya.
Y, o quizá no tanto, no sé. Porque en verdad nunca nos dejaban solo y era un fin de semana. Y ellos, ponte tú, salieron al supermercado, una cuestión así, y nosotros nos decidimos quedar porque queríamos dormir más.
Ya.
Pero igual nos despertamos y nos hicimos un pancito en el tostador típico ahí en el fuego y nos quedamos en la ventana esperando a nuestros papás a que llegaran. Y, por ejemplo, yo, si veía un auto rojo, contaba uno y él, si veía uno blanco, contaba.
Ah, en Pepa juegan así.
El tema es que nunca nos dimos cuenta que yo había dejado el gas abierto. Y la casa estaba pasada a gas. Y si no hubiésemos estado jugando eso en la ventana, mis papás nos hubiesen encontrado muertos.
Okay.
Y desde ese entonces, obvio que me retaron caleta, yo era chica igual, no tenía por qué andar prendiendo el fuego y haciendo pan. Pero, porque chancha desde chica, pero...
Valeria, si no le dan su carbohidrato, hace su propio carbohidrato.
Por supuesto, pero no me acuerdo que en verdad no me retaron tanto, fue más el susto porque la casa estaba pasada a gas.
Me imagino, ventilando y todo.
Entonces de ahí que necesito tener el gas apagado. Y me he devuelto a verlo.
Yo nunca me he vuelto a ver nada en la vida, pero sí me pasa que a veces hay gente que lo corta en mi casa. El de la cocina tiene porque es de cañería.
Yo lo he hecho.
Y me voy a cocinar algo y no logro prenderlo, y digo, ¡ay, qué pasó! ¿Se acabó el gas? No, pues si no es de tú, ¿cómo se haga? ¡Ay, está malo el encendedor! Y después digo, vino alguien y lo doy. Porque ni siquiera sé cuándo está apagado, tío. Pero sé que hay gente que ha ido y ha hecho algo y lo ha apagado.
Yo.
Y probablemente fuiste tú, de repente la señora de Tina, y como, ¿por qué me corta mi gas? Y después digo, alguien lo cortó.
Sí, la señora Tina también lo deja apagado.
Y es como algo que yo no hago. Entonces digo, vino Valeria.
Pero yo pienso que son como cosas de seguridad y de ahorro, pienso. No, ¿sí? No creo que sea a nivel TOC.
Puede ser. Y tenía un amigo, sí, que...
O devolverse igual.
Que una vez me habló de... el gasto de electricidad fantasma.
De los weas enchufadas.
Y de las cosas enchufadas, y me hablaba de, no sé...
Sí, yo también dejo siempre el hervidor desenchufado, el horno desenchufado, el cargador desenchufado. ¡Oh, soy una maniática!
Mira, deja todo enchufado.
Estoy descubriéndolo.
Y me habló de todo, de no sé, tantas lucas se había... Tú se había ahorrado 7 lucas desconectando los televisores. ¿Qué el sí. Que Chugo está enfermo en la guata.
¿Te traigo agua?
Y no. Ah, y ya. Como que siento que me va a dar a mí ahora, porque es inevitable, porque duerme conmigo.
Por
y
eso Valeria te dio Viadil.
3 días en reposo. Desenchufó todo. Desenchufó como cargadores de celular, desenchufó la tele, desenchufó
ah, no,
el
yo la
DVD,
tele no la desenchufó.
Desenchufó todo. Y ponte tú que pagó 7 lucas menos de luz. Y yo...
De hecho, yo nunca he pagado mucho luz, debo
y
confesarlo.
Me dijo como, viste, y bla, bla. Y yo le dije... Ya, pero que yo pensaba como que paga volver a enchufar la tele. Y yo, sí, súper bien, Ernesto. Y me decía, enchúfalo.
El refri y las teles las dejo porque después se me desconfigure y queda la zorra.
Yo no desenchufo nada.
Pero
desenchufo,
es lo único que no desenchufo, el resto es todo
desenchufado. Quizás tengo la esperanza de que aparezcan estos bichos. ¿Te acordás de esa película que vimos? Milagro en la calle.
Ay, te reparen las cosas. Esos extraterrestres
que parecían platitos en baterías no incluidas. Esa. Y que venían volando y la electricidad los alimentaba, entonces quizás los quiero alimentar. No sé, pero yo no sé enchufo nada, nunca.
Bueno, Valeria, todo.
Sí sé.
¿Y con Cueva pago 8 o 10 lucas de luz?
No sé cuánto pago porque probablemente estoy atrasada en mis pagos. Pero el otro día pagué gastos comunes 3 meses juntos. Fantástico. Vamos con... Porque se me olvidó de nuevo. Soy Patricia Fernández, pero porque se me olvidan las weas. Si no me cortan cosas, lo olvido. Yo solo me acuerdo de la internet y el teléfono porque si no lo cortan. Vamos con el villano de la semana.
Elegimos a un clásico de la literatura inglesa, si no me equivoco. Británica.
Creado por... Sir Arthur Conan Doyle.
Sí, estamos hablando de el mismísimo Moriarty. Un aplauso para Moriarty, que ha sido personificado por muchos actores, pero siempre es una de las cosas que más a mí me gusta del concepto de Moriarty, es este rival que está siempre peleando más que por la maldad, por la superioridad intelectual con Sherlock, porque él es más inteligente.
Porque siento
me recuerda un poco al laboratorio de Dexter y este amigo, enemigo que tenía, que era de pelo negro y flaquito.
Ah,
Cerebro, no sé cómo se llama.
Me pasa que, es un genio criminal, pero que es igual de inteligente que Sherlock Holmes. Entonces es un adversario.
Él podría ser igual de bueno, que entre comillas, que Sherlock, y Sherlock podría ser igual de malo.
Absolutamente. Y que en el fondo es un bromance. Porque constantemente está esta relación bastante homoerótica entre ellos de superarse a sí mismo. Y que es como en Batman Lego, cuando el Joker le dice, soy tu más enemigo. Y el otro le dice, no, tengo muchos otros enemigos. Sí, y se le rompe el corazón al Joker. Que en el fondo son personajes que podrían ser una especie de Jekyll and Hyde también. Como que existe el uno para que exista el otro. Sí. Tienen una dependencia emocional entre ellos, muy interesante.
Eso
yo,
me encanta.
Cuando chica leía Sherlock Holmes en unos libros que tenía mi abuela, que eran súper grandes, que tenían como hojas que se parecían a la Biblia, porque eran como esas hojas de arroz.
Ah, esas que son buenas para enrollar.
Y leí...
Perdón.
Valeria no, Negra no consume drogas, entonces no lo sabe, pero sí, creo que sí, porque alguna vez en el liceo andaban hartos con esos Nuevos Testamentos azules.
Sí, pues.
Y ahora entiendo por qué. El tema es que, por supuesto.
Es una hoja especial.
Por supuesto.
¿Tú creíste que todo tu colegio era evangélico?
Pololo Cristian Díaz.
Ahora lo entendiste.
No, sí, era ese otro Nuevo Testamento que regalaban. Me acuerdo que alguna vez nos fueron a regalar y todo. Sí, yo quiero. Yo
por supuesto.
Y ahora entiendo todo. qué risa. Que Negra nunca ha sido de ese team. Que yo no leía. tampoco, pero tampoco de consumir drogas. Sherlock Holmes lo describía como el Napoleón del crimen. Le
sí,
decía
puede ser
así.
El nombre.
Y es romántico, es el Napoleón del crimen.
Yo creo que ambos, ¿cómo se dice? Ensaltaban, ¿no? Como subían.
Sí, sí.
Subían el...
Exaltaban al otro.
Sí, pues entre más
obvio.
Inteligente era el otro, era más bacán el otro, porque, vencí, ¿cachai? Este weón era increíble.
Sí. Aparte que es muy cuático. Cuando yo era chica y leía a Sherlock Holmes, leí los binoculares, la de los ladrillos, los ciclistas... Que siempre trataba de adivinar, jamás.
Igual aparte que con Agatha Christie, ¿no?
Aparte que, no, a la Agatha sí le pillé un par de veces.
Es ahí encontré que tenía, era media teleserie.
La Agatha es más teleserie, pero en Sherlock Holmes yo no era lo suficientemente inteligente para entender esa weá y era muy chica y era el libro que había en la casa de mi abuela y yo decía, no, fue tal, y jamás, así jamás. Creo que la vez que la chunté era porque era el mayordomo y fue claro, un cliché.
Pero es que en Agatha Christie eran como de, siempre hay un pariente perdido.
Sí, sí,
y
sí.
Era como,
sí.
¿What?
Es más entretenido, como sí, pierden la memoria. A mí me gusta todo Agatha Christie. También leía esos que estaban en la... Es muy era de casa bueno, de abuela.
Siempre la hija perdía.
Pero el tema era que alguien me contó cuando era chica que Sherlock moría... Que Moriarty se lo echaba en una catarata. Sí, y para mí esa weá era muy heavy porque cuando chica no... Si bien me llamaba mucho la atención Moriarty, estaba en una etapa más bondadosa de mi vida y yo, el héroe, ¿cachai?
Tú cachai que en la época...
Entonces era muy heavy que el weón fuera el culpable de matar a Sherlock Holmes.
Dejó tan la cagada esa historia que era en el fondo Arthur Conan Doyle tratando de dejar de escribir esta weá, estaba chato ya.
Sí, yo después leí una historia sobre eso, como el weón, como el socio, no, tratando de matar su personaje.
Lo huevearon tanto con la muerte de Sherlock Holmes que tuvo que revivirlo. Y cuando le preguntaban, ¿pero cómo sobrevivió? Él como fue como, mira, dejémoslo en misterio, así como de la gran leyenda. En verdad era como, puta, voy a tener que hacerlo de nuevo. Y cuando hicieron la serie con Benedict Cumberbatch, él se muere, se tira de un edificio para ganarle a Moriarty y después vuelve y está vivo. Y nunca revelan cómo,
¿verdad?,
cómo vuelve, po. Y ¿verdad? Era un poco un tributo al hecho de que el weón estaba chato. Y un tributo a lo que pasó en la vida real, que el weón tuvo que volver, ya no sé si por plata, pero fue tanta la insistencia y la cantidad de cartas que le llegaron, porque no podía matar a Sherlock, que
yo
tuvo
cuando
que revivirlo.
Igual friqué, no leí ese, no tenía esa historia, pero me lo contaron y para mí fue como el típico tío que te dice, bueno, pero al final se muere Sherlock, y tú, ¿what?
No,
así
pero como, no es el final de Sherlock.
¿Por qué? No, si Moriarty lo mata, y yo, ¿qué? Entonces yo odiaba a Moriarty. Aparte que Moriarty no aparecía en toda la historia.
No, po.
¿Cachai? Yo me vine a enamorar de Moriarty grande. Bueno, debo decir, y ser súper sincera, yo detesto con el alma todas las películas de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. dirigidas por Guy Ritchie.
Porque son Robert Downey Jr.
Porque no son de Sherlock Holmes.
Son entretenidas, pero no son de Sherlock
Holmes. No son de Sherlock Holmes. Y ahí, aplicando lo que dijimos antes, no es que... Ojo, no es que yo la odie porque la película no sea lo que yo esperaba, como diciendo, ah, yo... querría que fuera así, sino porque aquí hay un género que es Sherlock Holmes, donde el personaje es detective. Yo recuerdo haber ido a ver la primera y el weón no deducía nada.
Pegaba combos.
Era combos, cámara lenta, chistes y no había deducción. Y es como, yo entiendo que la estén pasando bien, porque recuerdo que la fui a ver con alguien que dijo, ya, está súper buena, y yo le decía, ya, pero no, podría no ser Sherlock Holmes.
De hecho, cuando hicieron...
Le pusieron el puro nombre, ¿no?
Cuando hicieron Enola Holmes, el de la hermana chica,
encontré que era más Sherlock Holmes. Es mucho más Sherlock Holmes.
Sí.
Porque tiene los códigos de Sherlock Holmes. Y que no tiene que ver con que yo le esté pidiendo que no haga algo que la peli... Porque la película se te vende como, hola, soy Sherlock Holmes. Y al final es una película de acción con Robert Downey Jr. haciendo stand-up, que me cae la raja y lo amo, pero no es Sherlock Holmes.
No, po.
Y mi rollo es como, ¿por qué no deduce nada? Como me decían, ya, pero hay uno donde deduce que es profesor porque tiene tiza. Le dije, bueno, uno.
Uno, la tiza.
Una deducción en toda la película.
No, a mí tampoco me gustaron.
Y era muy violento que entre más avanzaba esa saga, menos Sherlock Holmes era. Como que podría haber sido cualquier cosa. Podría haberse llamado Juanito y los frijoles mágicos. Y me habría encantado. Pero no era Sherlock Holmes.
De hecho, ¿sabes? Watson tampoco era Watson. Era como Minoco.
Sí,
era como, no
pero
sé, era
Watson, pero sí tenían una relación media dependiente que al menos lograban
sí,
hacer.
Pero porque había buena onda entre los actores. Pero sé, como personaje yo nunca sentí que era Watson.
Pero después tuve el de Benedict Cumberbatch y
Martin Freeman
y era como really bitch. Y aparecía Moriarty, que lo hacía
Andrew Scott. Oh, Dios mío.
Qué
bueno, ay, yo me enamoré.
Moriarty. ¿Do you miss me? Oh, sí. Yo me enamoré. Yo tuve mucho tiempo la canción de los Bee Gees.
Ah, que le gustaba ese Moriarty, ¿verdad?
De tono en mi celular. Porque era esta escena donde estaba este weón con la bomba y Moriarty empezaba a dar su discurso de villano y le sonaba el teléfono y decía, perdón, y contestaba el teléfono.
Bueno, es que amo el Moriarty de Andrew Scott, que, bueno, todos se enamoraron de ella con Fleabag, el cura de Fleabag, pero en el Moriarty Cassell es tan siniestro,
bueno,
tan demente.
Máximo.
Lo amo mucho, yo creo
y
que...
Y es súper demente.
Es súper demente.
Y Benedict Cumberbatch logra
eso es
hacer...
Lo que, disculpa, eso es lo que me gusta de ese Moriarty, del actor en sí, porque yo en verdad nunca lo encontré en Mino como cuando vi Fleabag y esta capacidad de ciertos actores de verse Mino en un personaje y en otro verse siniestro y loco, ¿cachai? Lo mismo que me pasó con David Tennant, que lo he visto en millones de weas, pero cuando era Doctor Who yo lo encontraba Mino. Y en otros personajes como, what wea, ¿cachai?
Pero ¿no te pasa que el cura de Fleabag igual tiene un...
Una buena
aire un poco psicótica que a mí me es lo que me gusta, que es medio neurótico, que
sí,
tiene
pero
un,
no, es, no tiene la demencia Moriarty.
No, claramente, pero que eso lo hace más especial.
Pero,
que
pero no
me
es psicótico
gusta
malvado.
Sí, pero me gusta su... Puta, ya, yo sé que tú pudiste alejar a Andrew Scott y igual encontrarlo guapo, porque a pesar de las cejas tan pequeñas, es un weón que, sí, buen guapo. Pero siento que el cura de Fleabag tenía una vulnerabilidad que mostraba que hacía que tú te enamoraras de él.
Es brígido.
Que era un weón que tenía... que no estaba... que su personaje se veía como un personaje que no estaba pretendiendo ser lo que no era. Y no estaba haciéndose el choro delante de ella, porque no tenía por qué hacerlo. Y no estaba tratando de verse fuerte y valiente. No, era un weón que era vulnerable, que podía verla a ella por lo que ella era y que dejó que ella lo viera por lo que él era. Entonces, cuando el weón aparece, tú lo amáis porque es alguien al que tú podís como asir, ¿cachai? Es un weón que se siente real, que tú sentís
es que... Es terrible porque...
Que querís cuidar, que querís amar, que te querís culiar, que querís hacer todo,
¿cachai? Es terrible porque es un personaje, es el problema de los personajes escritos por mujeres. ¿Por que qué? No existen. No son reales.
No, yo creo que ese personaje sí existe. No, no sé si cura, pero yo creo que sí existe.
No existen.
Yo creo que sí existe.
No existen.
Pero yo sí estoy en desacuerdo con su frase final en Fleabag. Yo creo que no va a pasar. Amo esa frase, will pass. I love you, will pass. Como sí. Te amo, sí, se te va a pasar. Creo que cuando, sobre todo la Fleabag, cuando tú no tenés problemas para amar y te cuesta... Y finalmente tenéis relaciones afectivas, pero no lográis conectar realmente con alguien, y conectáis con ese alguien a ese nivel de amor, y si la persona no está y se va, por una decisión que yo entiendo y me parece súper lógica y súper respetable, la forma como él decide, este es el amor en el que yo vivo y no puedo vivir en el tuyo, eso nunca se pasa, porque le cambió la vida a ella.
Sí,
ella no va a volver a ser la weona que era antes de él. Ella, de hecho, cambia tanto... que se despide la cámara y deja de hacer show. Deja de hacer este stand-up constante para entretenernos a nosotros los espectadores y decide vivir su vida para ella y irse. Y decir como, okay,
ya fue.
Acá se acabó el show, voy a amar más adelante. Pero entonces nunca va a pasar, porque el weón la cambió, ¿cachai? Ese amor fue tan sublime que te marcó para siempre tu personalidad. Entonces, mira, cura, no va a cambiar, no va a pasar.
No.
It will not pass. Pero es hermoso.
Mira, recuerda que eso era factible en la época en que las personas se morían a los 40 y el gran amor era el amor para toda
no,
la vida.
No, pero sí, yo creo que no está enamorada. No es que esté enamorada siempre de él y no pueda ser feliz nunca más. Pero creo que no se va a pasar ese amor, que quedó con ella. Incluso hay un momento que es súper heavy, que es cuando la buena antes se tira a otros hueones, siempre está como... echando talla,
sí, pues, ya
y cuando está con él, baja la cámara, porque no quiere exponer ese amor. Y el problema de Fleabag, finalmente, que la amo, era que ella sobreexponía todas sus emociones, pero era un show, para que nadie viera cómo realmente ella era.
Como cuando uno va al psiquiatra y cuenta chistes. Exacto. Y el psiquiatra no se ríe y tú dices, rayos, se está notando.
Mi psicóloga igual se ríe.
La mía no.
Pero a veces me dice como... Ya, pero ¿qué pasa? O sea, sí. Dice, yo podría, me ha dicho, podría sentarme a escucharte hablar y qué entretenido, pero ¿qué te pasa con eso? Y yo, ¿pero para qué? Uno en esta parte
no, divertida. Terrible.
No, pero en la vida uno trata como de hacer este show como para que no te conozcan de verdad, pues bueno. Pero cuando alguien te toca así, como en tu personalidad, cagaste. Eso se queda contigo.
Bueno, que está tan bien hecho ese personaje que no existe.
Qué guapa más hermosa, Andrew Scott, te amo.
Sí, la mayoría lo amamos en Moriarty, efectivamente.
Yo me enamoré en Moriarty por lo psicótico.
Pero yo no lo encontraba a Mino ahí, lo encontré a Mino después.
Yo lo encontré a Mino igual. Pero porque algo tiene ese personaje como... Tenía como arrebatos el weón.
Sí, pues sí, era un weón, era psycho.
Era... Y Benedict Cumberbatch finalmente, que es Cumberbatch. Que es como un weón que tiene, no sé, nunca lo he visto en papel de tonto. Porque jamás es como que tiene cara de genio y tiene cara inteligente. Y todos en la serie lo miraban desde abajo. El weón era el máximo. Como que nadie estaba a la altura de él. Y este weón sentía que estaba a la altura de Sherlock, sí, y lograba estar.
Y
con pocas apariciones, ¿cachai? Entonces era muy bacán eso, como se lograba ese magnetismo.
Entonces, si le hace el juego todo el rato. Heavy. A mí me encanta la dualidad del genio bueno, genio malo. Y este bromance, al final yo creo que uno de los grandes bromance, yo descubrí un poco Tumblr sí, gracias a esto.
Estaban un poquito enamorados igual. Pero pues, es que yo siento que sí, Moriarty y Holmes siempre los tuvieron, sí, porque igual, eran los únicos que se entendían.
Cuando yo me obsesioné con esa serie, me metí a Tumblr y veía los dibujos que hacían los fans de Moriarty con de Andrew Scott con Sherlock de Benedict Cumberbatch, al mismo tiempo que estaba el bromance de Hannibal con Will Graham de la serie sí, Hannibal.
Y hasta esa relación, alguien, ¿quién puede negar esa weá? Es como, bueno, están enamorados.
Sí, pues.
Durante toda la puta serie, y de hecho hay momentos, te amo, Ryan Fuller, tan bonitos donde el weón está hablando y muestran a Graham y Graham lo está mirando absolutamente enamorado.
Ya, pero ¿quién no miraría así a...?
Y Matt Mikkelsen también lo mira a él con amor. Matt Mikkelsen. Esa escena del venado que lo persigue siempre y está como cuando lo deja herido y el venado está como agonizando y es como, oh. Yo me acuerdo que le dije a mi amigo Pato M., como que heavy cuando se acaba, porque ellos se separan, cuando termináis con esta persona que amáis, y ahora le podéis decir, ahí está el venado, agonizando. Porque es como, se nos murió el venado. Yo decía, en vez de decir, se acabó el amor, digamos, se nos murió el venado. Porque él siempre veía al venado los momentos donde también estaba como conectado con Hannibal. Y la escena después del buen herido muestran, él ve al venado agonizando. Si le decía al pato, cuando terminemos, digamos, se murió el venado.
Es más hardcore que se murió la flor.
Se murió el flor, sí, yo creo que se murió el venado. Es frío,
son de mis bromas favoritos.
Sí, eso. Pero ellos están full enamorados. Y aparte hay una tensión sexual mucho más explícita también, creo. Sí. Brian Fuller la hizo más explícita. En cambio, en Sherlock es más intelectual, pero existe. Yo cuando leía la novela, que insisto, jamás adiviné ninguno de los finales, pero yo sentía que había una... Yo pensaba que era más como que Moriarty estaba enamorado de Sherlock, pero después me di cuenta que el uno no existe sin el otro.
Es una dependencia.
De que hay dependencia emocional. Y de todos mis favoritos es Andrew Scott.
¿De todos?
Como... Sí, porque me cargan los... Me gusta harto el actor, lo encuentro bueno a él. Como que es mi otro Stanley Tucci. Para mí es Stanley Tucci y este que se parece a Stanley Tucci.
¿Cuál de cuál?
El de la de Robert Downey Jr. con Guy Ritchie.
No me acuerdo quién es.
Es este actor que también sale en Cruella.
Ya.
Que es el que la rescata del fuego.
¿No es Stanley Tucci? No, ya sé cuál es.
El que se parece a Stanley Tucci.
Ya.
Yo amo a Stanley Tucci desde que salí en IAR.
No, ya cacho, vale, sí, es parecido.
Es muy parecido. Y también en una versión Witch o AliExpress al pelado de verdad oculta. Que cada vez que voy a la casa Jote y lo están dando, digo, weón, este
pelado
es...
de verdad oculta. Es
un Stanley Tucci. Mark Strong es el personaje que te digo yo, que es el otro Moriarty, el de las de Guy Ritchie. Y aquí está el pelado verdad oculta. Como cuando lo compráis en Amazon, es Stanley Tucci. Cuando lo compráis en AliExpress, es Mark Strong. Cuando lo compráis en Witch, el pelado verdad oculta.
Querís mal. Mark Strong, incluso me encuentro más mino que Stanley Tucci.
Pero se parece mucho, entonces uno siempre piensa que es Stanley Tucci.
De hecho, yo pensaba que era Stanley Tucci. Mi cerebro
explotó. Sí, no, sí, él es súper bueno. Y está súper bien en Shazam. Y en 1917 y es un gran actor, pero para mí siempre que aparece como que me muero una milésima de segundo
en
decir, chucha, no es Stanley Tucci.
Oye,
yo amo mucho a Stanley Tucci.
Sí, no, pero yo amo mucho a Andrew Scott. Es mi Moriarty favorito.
Es el mejor. Aparte, sí, es mi Moriarty favorito, pero es que creo que es el que logra darle ese toque como arrebatado, psicótico. Es que es bien valiente de hacer. Sí. Y como que villano te da mucho, que es como mi rollo. Ya me encantó la última James Bond. Pero mi rollo es como que los villanos de James Bond, desde Matt Mikkelsen en Casino Royale, es como el último villano bueno. Y el resto, todos quedan. El Christoph Waltz en Spectre me pareció una lata máxima. Y el Rami Malek en el último, sí, pero como que no me importa. Me importa más la otra historia. Y siento que cuando tú tenías un buen villano, sobre todo cuando tenés rivales como los que tiene James Bond, es súper cuático que el villano no te logre como enamorar tanto como el protagonista. Que sí te pasa con Matt Mikkelsen en Casino Royale y que sí te pasa con Andrew Scott en Sherlock. Que todos amábamos a Benedict Cumberbatch y todos amábamos a Watson, a Freeman, pero aparece este weón y es como, ¿quién chucha es este weón? Es Andrew Scott.
Sí, cosito.
Entonces, no, sí. Aguante Moriarty, aparte James Moriarty. Bueno, mi gatito que se perdió se llamaba Mori por Moriarty.
Sí, que debe estar en otra casa, estoy segura.
Sí, yo siempre.
Alguien lo adoptó.
El otro día encontré una gata, ¿cachaste? ¿Sí? Que estaba perdida en el edificio y llegó maullando a mi ventana y avisé y la lograron rescatar y todo. Y por un minuto pensé que era el Mori.
También yo lo pensé cuando mostraste la foto.
Que escuché el miau y me asomé a mirar y me recordé del aviso que había en el ascensor. Y me estaba duchando y salí en toalla y llamé al WhatsApp, oye, tu gata está afuera. Y dije, oh, ojalá alguien hubiera hecho eso con un Morito. Que se llamaba Mori por Moriarty, no por el teatro Mori.
Hay que aclararlo. Oye, vamos a la playa.
Vamos a la playa.
The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh.
Summer Amigas es presentado por el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin. Y llegó el momento de ir a la playa con Eucerin y su protector solar nuevo Oil Control versión Tinted. Un aplauso. Que ojo que va a estar en oferta.
Sí, está en oferta, está a 14.990. Estoy buscando el pan de queso, pero me aprendí de memoria durante todo el mes de noviembre en las farmacias Cruz Verde de forma presencial y online.
Me encanta, yo compro todo online, en la vida.
Yo a farmacia igual voy. No sé. Que suena menos de anciana, pero como que me entretiene ir a la farmacia, no sé por qué.
Ay, son mi lugar favorito. Son mi lugar seguro.
Como que entro y empiezo a ver las cosas, como que no, es un lugar donde no la paso mal esperando.
Te entiendo. Yo me acuerdo cuando...
Yo con Parche Curita que lo quité.
Cuando fui a Mendoza y entré a la farmacia me desilusioné tanto. No tenían esos espacios gigantes como acá en Chile.
Pero, ¿tú no has ido a Estados Unidos?
No.
¿En Estados Unidos?
En Brasil también son bacanes.
Son como un mall. Es como ir a como Costanera Center, una
Yo
farmacia.
Sé que cuando vaya a Estados Unidos voy a ir a la farmacia, no voy a ir a otra parte.
Es que la farmacia es de todo. Yo como hasta ropa. Es como impresionante porque los drugstores que están abiertos así como 24/7 y voy a encontrar de todo.
Bueno, pero que no hayan armas.
Yo cuando fui, no sé, pero en Walmart sí habían. Cuando fuimos a Walmart, me acuerdo que es, cuando fuimos a Disney, íbamos y dijimos, vamos al supermercado para comprar comida, para llevar comida a los parques y no gastar plata en los parques. Muy chileno.
Por supuesto.
Y ya llevaron al Walmart. Y lo pasamos tan bien en el Walmart que yo creo que he estado como 5 horas adentro del supermercado. Porque más encima da lo mismo porque abren toda la noche. Son 24/7. Y habíamos ido a las 9 de la noche y en el carro y veíamos juguetes. Veía ropa, juguetes, películas, pero así gigantes.
Hermoso.
Pasillos y pasillos. Y decía, weón. ¡Qué buena Walmart! Y después pensaba como muy redneck mi paseo.
¡Por supuesto!
Haciendo mis pancitos para los parques. Y encontraba que era lo más entretenido Walmart. Y después en Nueva York fui a farmacias, porque ahí hay en todos lados.
Las CVS.
Y es heavy, que es en pisos de farmacia. Y comprando desde mantequilla, maní.
Valeria ahí comprando Eucerin, cosas que no llegan acá.
Impresionante. Es impresionante. Ahí sería muy feliz. Pero sí, yo voy a la farmacia. Y me gusta comprar en la farmacia. No sé por qué. Y
yo
llego
también
con unas huevas muy inexplicables. Como pinches de Hello Kitty. Todo de Hello Kitty. Porque amo Hello Kitty.
Es verdad.
Parche curitas o... Y no lo quería comprar. ¿Qué me va a pasar? Los pétalos desmaquillantes.
Por supuesto.
Y vengo como con esto y lo otro. Voy a probar esto, voy a sacar esto. Me
ya encanta. Que bueno saber que no soy la única. Es mi lugar seguro. Lo dije. Así que un besito a los amigos de Eucerin. Y ya saben, está en oferta a 14.990. El nuevo Eucerin Oil Control Tinted durante noviembre en Farmacias Cruz Verde.
Sí, para que vayan por
que
su protector solar.
Exactamente. Oye.
Aparte que ha estado tan raro los días, que un día que hizo mucho calor, después estuvo muy nublado.
Yo siempre tengo calor.
No se olviden del protector solar, amigos.
A mí me dijeron que después de la operación me iba a dar mucho frío. Y no, aquí estoy cagada calor.
Es que igual hace calete calor, ¿vale?
Aquí estoy muriendo.
Oye, vamos a hablar de playa. Y no puedo creer que hablamos todo este rato de playa.
Y no nombramos esta.
Y no nombramos esta, que es la película favorita de Neira.
Y es
en
la
toda
película,
la vida.
Y eso,
la número uno.
Es la película que uno piensa, si el alcalde de esta película fuera un alcalde chileno, ¿quién sería? ¿Katy Barriga?
Sí, yo siento
la
que...
¿La Reginato?
Que son, nosotros tenemos
Carter.
Harto alcaldes nefastos
para este título.
Para este título. Porque el momento más importante es cuando me pasó a mi jefe como en la pandemia, cuando empezaron a reabrir las cosas y salían como imágenes, salió una imagen de Lavín como abriendo la Pumanque. Y justo salía como una viejita, decía, pase, pase, y tú dices, señor, la va a matar. Y ahí me acordaba el tiro de tiburón, como, oh, la imagen de...
Del alcalde
no
de tiburón.
No sé, el alcalde tiburón,
sí,
como en las casas
fantasma. ¿Vamos a hablar de la película o del alcalde?
Porque
igual es un tema
gay.
Serio.
Él es el verdadero villano, debería estar en la lista de los villanos, no es el tiburón.
¿Cierto?
El tiburón no es el villano porque el tiburón
es un
depredador
natural
que se está alimentando. el verdadero villano es el weón.
Que abre la playa.
Que abre la playa. A pesar de que le dicen que no, que hay un tiburón suelto. Porque, vamos a perder la plata, vamos a perder las ganancias, tenemos que
El turismo. Se puede hacer hartos paralelos con el COVID, tenés toda la razón.
Toda la razón. O sea, la viuda yendo a cachetear al jefe de policía, ¿cachai? La gente diciendo que saliera igual, los negacionistas, no hay tiburón, es barracuda.
Si ya lo cazamos,
no, pero si mire los dientes, se acabó la pandemia.
La cura es vibrar alto.
Sí, es muy heavy, pero mi imagen, Camila, las que más me impacta es cuando reabre la playa, y de hecho está el escritor de la novela haciendo como el periodista.
No sabía,
el escritor de la novela. Y nadie se mete al agua. Y está todo el mundo en la playa, pero nadie se mete al agua. Y va el alcalde ante una familia. Y le dice, ya, pues ayúdame. Si tú te metís, todos se van a meter. Y la toma que hace Spielberg es la familia con el niño de la mano entrando a la playa desde atrás. Y yo sentí que era como los jefes que hacían ir a trabajar igual a los...
A los bomberos a Chernobyl.
A los bomberos a Chernobyl.
O el weón de Chernobyl que mandaba a los weones a ver qué es lo que había pasado.
Sí, o en pandemia cuando no sé qué empresa hizo como una guardería para que dejaran a los niños adentro sin permiso para que los weones fueran a trabajar igual. Y era muy acuático como el alcalde diciendo anda y la familia como ya, metámonos de a poco. Y después toda la gente entrando al agua, ¿cachai? Ay, lo encontré como...
Me parece una pesadilla vivir cerca de una playa y no poder meterse. Me parece una hueá terrible.
A mí también me da esa sensación.
O sea, lo entiendo. Obvio que no hay que meterse en tiburón matando gente.
Pero analizando tiburón, ¿no es un poco como el análisis de la pandemia? Que es cuando tú al principio no voy a salir a ninguna parte, y llegaba un punto y tú dices, ya, pero ahora se puede. Y ahora están a espacios abiertos. Y iba igual como negándola... Como que el tiburón estaba ahí porque ya, pues llevaba mucho tiempo sin ir a la playa, ¿cachai? Como, a mí cuando la gente dice hay que volver a la vida normal.
Hay que volver, no se puede vivir así. No sé. Es como, amigo, probablemente todos los candidatos presidenciales tengan COVID.
Y es muy cuático como el concepto de que pasó tanto tiempo que la gente iba a la playa, po.
Sí, pues a los malls se llenaron, la gente le importó una raja.
Se venía Navidad, entonces muy como freak. Todo el que cuando pasa el tiempo hay un personaje que en Tiburón dice ya bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cachai? De hecho en un momento el alcalde dice quizás todavía nos queda algo de verano. El huevón sigue tratando de insistir en eso y a la vez hay una reunión cuando aparece el personaje de
el huevón con la tiza.
Sí,
Dios mío, cuando aparece el cazador.
Cuando aparece el cazador de y tú dices, ya aparece Quint. Pero antes de que aparezca Quint, hay una reunión como de la alcaldía. Y está la familia de la víctima, pero también están los dueños del negocio.
Sí, pues nos van a cagar el negocio.
¿Te acordás en pandemia cuando era como, pero es que qué pasa con los clubes nocturnos? Tenemos que abrir los shows, la Lollapalooza. Qué escuático ese momento de presión como de que, la amenaza sí, versus... Tu estilo de vida y tu status quo, ¿cachai?
O sea, uno entiende que hay gente que perdió pega y que la cagada, pero el Estado, en vez de ayudarlos a ellos, hizo que sacaran sus propios fondos.
Trataba de negociar todo. Sí, es que es cuático que en Tiburón es como, ¿cómo lo hacemos? Y yo siento que en cada crisis es la crisis del bien común versus el egoísmo. De, ya, pero ¿cómo afecta esto a mí? ¿Cachai?
Sí, po.
¿Cómo afecta esto a mí en vez de cómo esto afecta a todos? Y en Tiburón es bacán porque tenés como el personaje amado del jefe Brody, que le tiene miedo al mar, pero trabaja...
Me encanta.
En una isla.
Trabaja en una isla.
Amity Island, donde está rodeado de mar. Y él es el llamado a ir a entrar al mar, para cazar a este amenaza y salvar al pueblo. Y entra con Quint, que es Robert Shaw, que es el de favorito, la tiza. Sí.
Y mi favorito, que
y
es...
Richard Dreyfuss, joven.
Encuentro que Richard Dreyfuss, joven, igual.
Richard Dreyfuss, siempre igual, Valeria.
No.
A mí siempre me gusta el en todas las de Spielberg, pero...
No, a mí
también
ahí...
me gustaba la de Rob Reiner en Cuenta conmigo, el que está escribiendo el libro al final.
Ah, no, a mí me...
Siempre ha sido un...
A mí el tiburón está muy joven y ahí dije, ¿sabéis qué? Sí.
Hasta de Homero, en el capítulo del señor Burns, contrata a la familia para hacerle creer a Bart que su familia no lo quiere. Hasta ahí lo encuentro bien.
¿En dónde? ¿Cuál es él?
En el heredero de Burns.
Sí, no sé si me acuerdo, pero él hace...
Es Homero.
¿En serio?
Es Richard Dreyfuss. Y dice, ¿por qué dice? Porque se equivoca y dice oh en vez de ouch. Y va y lo corrige. Homero dice, oh, dice, pero no entiendo, Burns. ¿Cuál es su motivación? ¿Es acaso,
no me acuerdo.
¿Es acaso limitado?
Un poco.
Y después Bart dice, Homero no dice así. Ah, verdad. Y es Richard Dreyfuss.
No cachaba que era Richard Dreyfuss.
A mí siempre me gusta. Pero sí, yo encuentro que está más jovencito,
sí,
guapo.
Sí, acá el jovencito bonito.
Es que pero, es el bueno más encima. Es más encima del bueno.
Igual a mí la playa de tiburón siempre me ha parecido tentadora. Pregunta, ¿los tiburones son de agua fría o agua tibia?
De no agua tibia.
Ah, ya, entonces la playa tenía agua tibia. Era rica. O sea, ya sé que hay un tiburón, pero playa.
Cuando yo era chica...
Ahí me pongo en modo Camilo VI. Sí, he de morir. Ya, perdón.
Cuando era chica y vi tiburón, yo era más sencillo con mi familia y no me metí al mar en todo ese verano.
¿Por tiburón?
Y mi papá me decía... Los tiburones son de aguas tibias, como no hay tiburones, nosotros somos de aguas heladas, como este es el océano Pacífico, como mi papá explicando, y yo como, mira papá, hay una parte donde el tiburón se mete en una laguna, así que tu lógica, y casi mira se come explico. Al hijo de bueno. Del jefe Brody, así que yo no me voy a meter pero, al agua.
Después se come un niño, po. En la película, ¿se come un niño?
Se come al... En la uno,
sí, se come
el
un niño.
Primero se come al niño, porque es el de la viuda que va... O sea, se come a la mina, del
sí,
inicio.
Po. Y después se come un niño.
Después se come al niño. Y después, cuando creen que ya lo han casado y no sé qué, se mete a la laguna y se come a un weón que parece la pata al final, ¿tal vez? Sí. Pero el que ve toda la situación es el hijo de Brody que está en la tabla, como en el barco, y está la escena de como desde la mirada del niño, que es una de mis escenas favoritas en el agua. Y el cabro estaba allá, po, y el hermano chico estaba en la arena. Entonces, es muy cuático, le dicen, está allá y está en la laguna. Entonces, para mí cuando chica era, no tiene ni un sentido tu lógica si yo vi al hueón entrar en una laguna.
Es que
en realidad
era
como
diferente.
Laguna marca, ¿sabes? En playa, que se dan, hay veces que hay lagunas que están cerca del mar. Po.
No, para luego yo tiburón culiado, weón.
Yo cuando fui también, cuando fui a los parques, ya no estaba esa atracción de tiburón, po. No, la sacaron, que yo la vi solo en cachureo. ¿Te acordás que la epidemia, el gato Juanito, se subían a una especie de la orca?
Qué weón más terrible esos programas de verano que iban a Disney a mostrarte todas las weas que no te puedes subir porque eres pobre.
Qué weón más terrible esos pobres corpóreos cagados de calor en Disney.
También.
Pero no está el juego. Que era un juego donde muchas veces lo vi, pues, tú ibas ahí en la orca es el barco de tiburón, y aparecía tiburón y le disparaba y estaba el rifle y se hundía y estaba en el agua. Y ya no existe, pero hay una parte en Universal donde tienen colgando al tiburón. Yo tengo una foto al lado. Y está, dice Amity Island y está como el parte del pueblo. Y ahí está Uneira. ¡Ah, mi película favorita!
¡Oh!
¡Emocionante! Yo encuentro que esa playa era bonita igual. Y de sí, hecho, cuando Tiburón empieza y está ese carrete como en la fogata y rasguña las piedras. ¡Ay, tú dices, igual habría estado ahí! ¡Borracho y loco! Y yo igual habría ido a ese carrete. No me habría metido ni cagando en pelota al agua.
¡Estuve leyendo! ¿Nunca había metido pelota al agua?
Me da miedo como el chiflón.
Entra todo, amiga, con bueno, traje amigo, baño.
Ya, pero siempre hay una pulga
de hecho es peor
mar.
Porque queda mojada la wea.
Pero como que siempre he sentido que...
No te protege nada. A no ser que andes como de buzo para surfear.
Pero no sé, nunca me he metido en pelota al agua. Bueno, aparte que nunca he estado a nivel de millonaria como para que no haya nadie. Pero me daría miedo que una pulga de mar se me metiera en la chumpla. No sé por qué. Que esas pulgas de mar que yo cazaba de chica me da miedo chiflón. Yo duermo con calzones. Porque me da miedo el chiflón. Soy como la abuela de Milhouse. ¡Cierra que entra el chiflón!
Hay cosas diferentes. Una es dormir con calzones, que es dormir con calzones debajo del pijama. Y otra cosa es dormir en calzones, que es lo que me pasó ayer en el temblor.
Yo duermo con calzones debajo del pijama y en calzones también. Pero nunca duermo pelucha. De partida, bueno, estoy en edad y si duermo pelucha me resfrío. Las veces que me la he dado sensual, dejé la ventana abierta otro día, amigdalitis.
Por supuesto.
Pero porque entra el chifón. Me da miedo. No. Me da miedo que me entre frío por ahí.
No, yo ayer estaba en calzones y en polera y tembló y pensé, lo primero que pensé, oh, no quiero bajar, bueno, no quiero ponerme pantalones.
Me bona. Yo había logrado dormir a chuco. Y me había acostado, porque como se siente mal, todo, no quería dormir. Y se había dormido, y llevaba, no sé, como una hora y media dormida. Como estoy en la esclavitud máxima de estar solo con él y no podía trabajar nada, dije, ya voy a ver mi celular, permiso. Y empecé a ver el celular, contestar un par de mails, y empezó a temblar, y estaba acostado. Y dije, no me voy a parar porque voy a despertar Chuco. Pero fue largo. Y cuando no paraba, dije, oh, voy a tener que parar, voy a tener que despertar a Chuco. Y dije, no, sí, paró. Y de repente sentí, y dije, se cayó el árbol.
¿Y se había caído?
Sí, porque hice el árbol de Navidad justo ayer. Porque Chuco estaba aburrido y quería hacer el árbol de Navidad. Y porque su cumpleaños va a ser de Navidad.
Sí, caché.
Porque estaba obsesionado con la Navidad. Y dije, ya, tengo que ir a parar el árbol. Y paró. Y dije, ya, no importa, no voy a levantar. Y no lo paré en la mañana. Es que si me levanto y lleva poco dormido, cacha. No, sí, le tengo más miedo de no poder dormir lo que a los tiempos.
Bueno, a mí me pasó que por primera vez dormí con la puerta cerrada, cosa que odio, para que Roberto estuviera afuera, porque en verdad se ha portado como la corneta la última noche y tengo los pies llenos de heridas. Y justo tiembla y yo, weón, puta, igual me levanté para que no se atancara la puerta en el caso de cualquier cosa, ¿cachai?
Ah, ese también es otro miedo, que se atranque la puerta, ¿verdad?
Sí, pues, y fue como, y se empezó a mover y llegó Roberto a mi cama así como, tengo miedo, mamá. Ya le hice un poco de cariño, pasó y se fue y pa, cerré la puerta de nuevo.
Ah, yo después me dormí nomás, no me levanté. Es que mi lógica es no me levanto porque vamos a volver a cero. Como la Andrea Hartu siempre, si me acuerdo un tuit, odio Twitter y no estoy hace tiempo. Así que no me hablen por Twitter, por favor. Ni me mencionen en Twitter para que la gente hable de mí, porque no me interesa, por algo no estoy en Twitter. Tenía un tweet que decía, logré dormir a la guagua cuando la Elena era chica. Logré dormir a la guagua. Y parece que un vecino se equivocó de puerta y está tratando de meter la llave en mi puerta. O sea, ojalá sea un ladrón, pero lo importante es que no despierte la guagua. Que su lógica era como,
mientras
si va a robar, que robe, pero que no despierte la guagua. Porque cuando las guaguas son muy chicas, cuesta mucho dormir. Y como que ese tweet quedó marcado en mi cabeza. Y ayer me acordé de él y dije, no. Me demoré una hora y media en que se durmiera. No me voy a levantar. Y me quedé acostada. Dije, ojalá no sea un terremoto.
La
y
vida
después
misma.
Pensé que no tenemos plan de emergencia, güey.
O sea, mi plan de emergencia es ponerme pantalones, las crocs y bajar.
Ya, pero ¿y bajar con el gato?
Jaula.
Ah, pero lo metí en jaula y bajé con
él. Se me acaba de ocurrir.
Sí, pues es que ese es mi rollo, el plan de emergencia. Como yo sé que agarro a Chuco y bajo, con la Ominó, pero también tengo que bajar a Pascal. Sí,
yo puedo ir a tu casa con mi mochila gigante y metemos a los dos gatos.
Ya, deberíamos tener ese plan, porque ayer pensaba, yo sé que la Ominó va a ir al lado mío y ya, yo he vivido terremotos con ella y la buena nos asusta, lo más ladra. Y va a salir y va a ir al lado mío y todo, pero yo con el gato... Como...
Metámoslo en mi mochila, sí. Los dos gatos, total, se aman.
Sí, pues porque la jaula no la tengo. Se me rompió. No he comprado nueva, me prestaste tu última.
Ah, estaba la tuya, era la raja.
Entonces...
Ahí murió Gerardo.
Por eso ya no está esa jaula. ¿Y qué hago con el gato? Como que pensé, ya, y hay que bajarlo, se va a asustar más. Como, ay, dije, no tengo
ropa. No, yo creo que hay que bajar los dos juntitos.
Sí,
que todo. Se acompañen.
Ya. Porque el tiro pensé en como, ¡ah, Chuco, el perro! Pero no hice nada, porque no, prefería que no.
A mí no se me cayó nada, creo.
A mí el árbol. Lo paré en la mañana, estaba acostado el árbol. Dije, perdón, arbolito. Y arreglé todos los muros. Sí.
Oye, antes de que terminemos, ya nos fuimos a volar.
Mochila de supervivencia también deberíamos tener, bueno.
Yo tengo.
¿La tenía armada?
Sí, tiene agua micelar, sí.
¿La del Capitán América?
No es esa.
Ah, la de Soldado del Invierno, pensé
esa.
Que era. Esa es por la de Capitán América, Soldado del Invierno.
O sea, pues de Falcon.
Es de Falcon, esa. Capitán América. Negra va, no tiene armada. La tenía antes. Voy a armar una, la de Shang-Chi, yo creo. Echar mis cosas.
Oye, te quiero recomendar algo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy día.
¿Con Tiburón?
Con todo.
Me encanta. ¿Ya?
Porque ustedes saben que estoy viendo Betty la Fea.
Por supuesto, perdóneme, pero discúlpeme.
Sí, perdón con usted.
Perdóneme con usted. También, pero qué pena con usted.
Creo que pena con usted. También estoy viendo, siempre veo dramas de amor y el último que había visto que se llama Hotel de Luna termina muy triste, entonces me puse a ver uno feliz que se llama Bajo la Lluvia, por si quieren ver finales felices. Bueno, no sé si termina bien. Pero, ¿quieren ver algo, un balsamito? Les dejo ese dato. Y aparte que es sobre una mujer de 35 que se enamora de un hombre joven, ¿cachai?
Ah.
Que es el hermano de su mejor amiga.
Ya.
Y Valeria, que le gustan los cabros jóvenes de Corea, dice, esta es mi serie. Pero bueno, no vengo a hablarles de eso, vengo
sí,
a hablarles...
Sí, dije, pero no voy a hablar de...
Ya. Lo que pasa es que en HBO, la aplicación, hay muchas series de Cartoon Network de... No tanto cuando yo era chica, pero sí en mi época más universitaria o en la media, habían ciertas series y ciertas licencias que se dio Cartoon Network para hacer series bien bacanes. Y hay una en particular que todos ustedes conocen, pero quiero que la revisen de nuevo con otro ojo ya adulto, que a mí me tiene fascinada, que la he visto todas las noches. Cada caso me detengo a verlo, onda, de verdad me tiene muy feliz, y es la serie de Coraje.
¡Ah, el perro Coraje, el mejor!
Sí, que es la historia de este perro que lo abandonaron de bebecito y lo recoge Muriel, que es una señora que da a entender que es judía, esta pareja de abuelitos.
Sí.
Muriel y Justo, que viven en ningún lugar. Que es una casa, una granja donde no hay nada, no tiene ni animales la wea, es muy raro. Y Justo es un concha de su madre, es una pésima persona que siempre está weando, y Coraje ama a Muriel, ¿cierto?
Sí. Ya.
El tema es que he descubierto muchas cosas. Siempre hemos sentido que el valiente, como lo hablábamos hace un rato con Negra, no es el que no le tiene miedo a nada, sino el que enfrenta sus miedos.
Sí, es que eso lo hablamos antes de que empezara el podcast.
Y Coraje
sí.
Es muy así. Él tiene mucho que ver con... Siento que hay mucha enseñanza con respecto a enfrentar ciertos miedos. Mm. Y muchas veces los miedos de Coraje también tienen miedos u otros problemas que te dan otra perspectiva de las situaciones. De hecho, uno de los primeros capítulos que vi ahora, que están en HBO, era sobre un anciano muy malo que se muere mirando la luna y su sombra lo abandona y empieza a penar la sombra, por decirlo así, empieza a asustar a Coraje.
Me acuerdo de ese capítulo.
Sí, pues Coraje tiene un computador al que le pregunta las cosas para que le ayude cómo deshacerse de la sombra, y en este caso, pregúntale qué le pasa a la sombra, le dice el computador. Y la sombra, por fin se había ido, hasta podía escapar de este viejo de mierda, y él soñaba con ser una estrella, ¿cachai? Como con ser famoso. Entonces Coraje descubre ahí, medio psicólogo, lo empieza a asesorar ahí. Y le dice, ¿por qué no eres la sombra de la luna? Y lo envía a la luna, ponte tú. Y ahí como que resuelve ese tipo de cosas que son bien bonitas. Mm. He visto varios capítulos ya, estoy bien obsesiva, debo confesarlo. Estoy entre Betty y Coraje. Me di cuenta de la obsesión que tienen con los patos. Hay caleta de patos, distintos personajes que son patos. Hay un pato ladrón.
¿Son malos los patos?
No todos. Están los patos extraterrestres.
No me acuerdo, ese extraterrestre tengo que verlo.
Hay varios. Hay un pato que es el dios del Olimpo, que se enamora
de Muriel. Muriel. Ah, también. Sí, ese me acuerdo.
Bueno, también vi el capítulo del... ¿Cómo se llama? Tarantela, que era un director de cine, sí, que quería grabar en la granja de Muriel y Justo, y como les ofrece plata, Justo dice el tiro que sí, pero en verdad era un zombie que quería comerse Muriel.
Era el zombie de Tarantino.
Básicamente. En fin, hay muchos capítulos, pero... Hay dos que quiero mencionar, que quiero que vean. Bueno, cada capítulo tiene dos historias. Hay una que me llamó la atención y yo le contaba a Negra, que es muy de creepypasta en internet, que es la historia de Fred. Uh-huh. Que mi teoría es que esta historia le enseña algo a los niños. Que incluso el mal o algo que te daña a ti puede estar en tu familia. Uh-huh. Fred es el sobrino de Muriel que viene a quedarse unos días, es peluquero. Y Muriel lo recibe muy bien, justo no le tiene buena, entonces lo encierra en el baño con Coraje. Y mientras están encerrados...
Está pesado con Coraje, Justo.
Es pésimo. Entonces, mientras están encerrados, dice, pucha, no tengo las herramientas para abrir esto, así que voy a ir a la ferretería a buscar herramientas. El Juan se va a leer el diario en el auto, no hace ni una wea. Mientras Muriel está afuera esperando. Y ahí nos enteramos la historia de Fred. Fred dice que le gustan las travesuras. Todo el rato habla de las travesuras. Su travesura es cortarle el pelo a la gente. Mm. Tiene una especie de novia, un gran amor, que tenía mucho pelo y él la peló. Entonces, después terminaron, ¿cachai? Y van contando cómo le gusta pelar a la gente. Entre medio Coraje descubre que tiene una pulsera como que viene saliendo del peral, el weón.
El psiquiátrico, ¿sabes? Sí.
Claro. Y finalmente logra llamar por teléfono y que se lleven a Fred. Pero da una sensación de que esta persona con el que dejan solo Coraje es una criatura maligna que hace algo en contra de la voluntad de él.
Porque le corta el pelo.
Incluso al lado de Muriel, ¿cachai? Le da lo mismo. Y es como una manera... Lo vi así, como sí, una manera de enseñarle a los niños que el peligro no siempre
que puede
tiene
estar
forma,
dentro de tu familia.
Puede estar dentro de tu casa.
Siento que lo más bonito del perro Coraje era que te hablaba de los distintos miedos y mucha gente lo tiende a asociar como el perro cobarde. Y siento que Coraje es valiente. Porque
es el más valiente de todos.
Es el más valiente de todos. Y yo siempre hablo, como que siempre doy ese ejemplo. Cuando se habla de los papás, ponte tú. Los papás valientes, el papá valiente. Entonces el mito del papá valiente, protector, Mufasa, un papá valiente. Yo me acuerdo como de un amigo que estaba como enojado porque su hija había presentado como una cuestión del día del papá, ponte tú, en el jardín, y le había pedido que recortara a Merlin, al pescado de Buscando a Nemo. Y me dijo, mira, ¿cómo? ¿Por qué eligió a Merlin? Y como que él estaba... Yo le dije, pero bueno, es el papá más bacán de Pixar. Me dijo, es un cobarde, le tiene miedo a todo. Y yo le dije, weón, es el más valiente. Y él me decía, pero ¿cómo? Y le decía, es el más valiente, porque es un weón al que pierde a 98 de sus hijos y a su mujer. Y que cría un hijo solo con el miedo a perder todo, porque lo perdió a todo. Y que cuando el hijo se lo llevan los humanos... A pesar de lo cobarde que, según tú, él, porque él le tiene miedo a todo, justificadamente porque perdió a toda su familia, él supera su miedo y atraviesa un océano para rescatar a su hijo. Eso lo hace más valiente, porque él tiene miedo, pero supera el miedo por el amor por su hijo. Eso es ser valiente. Versus Mufasa, que es el rey, y que nadie le va a llevar la contra.
Entonces, hermano.
Yo siento que Mufasa, sí, evidentemente es un personaje que uno puede asociar de, oh, weón, poderoso y valiente. Pero es
muy, de macho recio. Sí.
Es demasiado, es como la concepción de lo que significa ser valiente. Valiente no es tener fortaleza física y no es...
No temerle a nada.
No temerle a nada. Ese es el punto, Valeria. Valiente no es no temerle a nada. Valiente es superar tu miedo para ayudar al que amas. Como hace Coraje con Muriel, como hace todo Merlin con su hijo. Y el tema, por ejemplo, es que el lado bueno de Mufasa es que Mufasa le explica de forma explícita a Simba eso. Simba le dice, es que yo quería ser valiente cuando va al cementerio de elefantes.
Cementerio de elefantes, claro.
Y él le dice, como tú que nunca tienes miedo. Y Mufasa le dice, yo... Tengo miedo, le dice. Yo tuve mucho miedo todo el día de hoy pensando que te iba a perder para siempre. Como ser valiente no es no tener miedo nunca. ¿Cachai? Como ser valiente es también no arriesgarse. Yo ocupo N al perro Coraje. De hecho, en Ponrot, en la última biblia de personajes que tuve que armar para una serie, hablé de esto y como siempre doy ejemplos como, oh, bueno, como en el Conde Pátula, oh, como por eso me encanta escribir monónimo. Y yo decía, tiene que haber un personaje que sea valiente como Coraje. Y que en los monos animados es el personaje que no necesariamente va a todas, ¿cachai? Porque los monos animados siempre es como, ¡ay, lo podemos lograr! Todos los niños tienen que atreverse. No, también tenemos derecho a tener un personaje que diga, no, no quiero. Y eso es ser valiente. Como cuando tú tenías un hijo y caís en eso de, ya, pero súbete, ya, pero atrévete. Y es como al revés. Si tú llevas ya, subirse una montaña rusa, hay que ser valiente. Pero también hay que ser valiente para llegar arriba... Ver que todos se suben y decir, no quiero subirme. Ser valiente es defender tus opciones y decir, no quiero y no lo voy a hacer. Y eso es más valiente que tirarse en la wea.
Y por eso yo creo que Coraje es un
y
gran
coraje
ejemplo.
Coraje es eso, porque Coraje todo el rato está asustado, pero lo supera para proteger a Mariel. Y a la vez para ayudar a otros a entender su miedo.
Sí, de hecho, el
otro capítulo... en contacto con sus emociones.
El otro capítulo que me llamó la atención es de una criatura muy fea que empieza a tocar puertas y pide, porque está lloviendo, si puede quedarse, le pueden pasar una piecita o algo para quedarse en la noche. Y todo el mundo lo rechaza porque es muy feo.
Ya.
Y de repente llega a la casa de Coraje y justo lo mira y le dice, ni cagando, buen feo, ¿cachai? Pero... Muriel dice, pero si teníamos una pieza, Coraje dice, sí, pues no, aquí vamos a meter a desconocido, ¿cachai? Guan feo. El tema es que hay una granja atrás, ¿cómo se dice?
¿Como adyacente?
Atrás
como...
tienen un lugar donde tienen paja y cosas, ¿cómo se llama?
Ah, granero. Como un granero.
Eso es la palabra. Y justo huevea a Coraje para que le vaya a buscar una gabardina, porque está ahí. Y el buen va y descubre que esta persona se estaba quedando ahí escondida para la lluvia y que tenía unas campanitas. Y se ponen a jugar con las campanitas y se hacen muy amigos, ¿cachai? Y justo va a huevear y dice, onda, ¿por qué está ahí amigo este weón? Y llega Muriel y dice, mira con,
Muriel
es el amigo de Coraje. Si es el amigo de Coraje, lo vamos a recibir. Y lo meten en la casa. Y todo en contra de justo hueveando. Y al final, cuando se despiden, le dicen muchas gracias. Nadie me había dado esta oportunidad. Gracias a ustedes. Vuelvo a creer en la gente. Y espero que en mi camino me encuentre con más gente como ustedes. Y es como... ¡Ah! Y se va. Y ese es el capítulo.
Qué bonito.
¿Cachai?
Qué bonito.
Y ese tipo de no cosas, yo estoy así pegada con Coraje.
Me pasa que yo lo veía hace tiempo. No tan chica, pero yo lo vi adolescente.
Yo también lo vi de grande.
Porque no es... Sí. O sea, por fecha no es de mi infancia. Pero no sé si en este momento... Porque me están dando muchas ganas de verlo. ¿Lo podría ver con Chuco? Creo que no. Creo que es muy chico
¿tiene
todavía.
Tiene imágenes que pueden asustar a los niños.
Sí, porque él igual a veces se asusta con
sí.
personajes.
El de los zombies de Tarantela, ponte tú, es medio creepy. El de... Hay uno de que se roban un pedazo de... una tumba de una momia, ¿cachai? Y llega la momia a asustarlo justo no quiere entregarlo porque dicen que vale $1,000,000. Y cuando se la momia dice, devuélveme la tablilla, y dice, ya, pero ¿por cuánto? ¿Cuánto paga? Y la weá es terrorífica, y ya, pero devuélveme
la tablilla. Sí, yo creo que es más 13, más 12, sí. Es más preadolescente coraje, porque sí. Le va a dar susto. Estoy pensando, me dieron muchas ganas de verla. Por ejemplo, yo veo con Chukorri la Kuma y Kuru.
Sí, pues la de los ositos, más de niño.
Pero también tiene momentos que son medio...
La del fantasma.
Que le dan susto. Sí. Y me hace adelantar esos capítulos, pero hay uno donde dice que sale la niña monstruo, que le gusta que la vea con él, que es cuando el pollo está viendo una película de terror, que es como Ringu. Pero, por ejemplo, por Rilakkuma, yo supe, me contó la Mari de Bonrot, que hablamos de qué chico la estaba viendo, que hubo toda una polémica porque la pusieron en la categoría infantil. Y no es no, para niños.
No, una niña solita.
Es más de adulto.
Sí.
Ahora, también alguien me escribió y me dijo como vuelta a lo que nuestros prejuicios sobre las emociones y los sentimientos. Alguien me dijo como, son bonitos los ositos, pero yo no dejo verlo a mi hija porque la protagonista es depresiva. Y yo he visto todos los capítulos, porque ya la he visto como 4 veces con Chuco. Y yo creo que, bueno, mi hijo aparte agarra como las partes más tiernas de la historia, pero creo que la protagonista es solitaria,
sí, no es depresiva.
Y que no es lo mismo. ¿Hasta? Y que uno puede hablar con los niños sobre la soledad, porque a pesar de que ella es solitaria, tiene esta mini familia con los osos y con el niño de abajo, que me encanta.
Sí,
con Tokio. Entonces, como le dije a ella, yo no creo que sea depresiva, creo que es solitaria. Y que también... Creo importante que si tú la ves con ella, le expliques que hay gente que es más solitaria o más introvertida y que quizás ella no lo es, pero quizás alguna amiguita es más así y que a veces se siente sola y que es bueno acompañarla, pero también respetar su espacio. Como que te da la oportunidad de hablar de esos temas y no decir, no, porque la protagonista tiene pena. La pena es una emoción que existe. Pero ahí después caché que, claro, pues, hubo polémica y la pasaron a la sección adultos. Porque dijeron, ah, monitos, monos. ¿Cachai?
Bueno, la otra que puede... No sé si todavía Chuco estará listo, porque igual es grotesca, pero no da miedo, es Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.
Ah.
Esa es más divertida.
Sí, esa yo creo que es más divertida, pero a él le dan como miedo cosas como más oscuras. Creo que está muy chico. Como...
Pues es que está menos oscura que coraje, por sí. Eso te decía.
Ahora estamos viendo como un oso que se llama Vink. No, un conejo negro que se llama Vink, como español. Y tengo mucho miedo que Chuco empiece a hablar como español castizo. Sí. Porque ya me dijo, ¡qué chuli! Y dije, ¡oh!
Mira, mientras no hable como los del teletrack.
Pero el osito, bueno, compadre, pero el osito era... No, perdón, el conejo era bonito. Pero siempre volvemos a Molang, que eso es lo importante.
Molang,
aguante,
sí,
Molang.
La mejor, sí. Oye,
qué lindo, Perro Coraje. ¿Cuántas hay?
Hay varias, no he visto todas, estoy en la primera temporada, pero siento que son caletas.
Ah, están todas las temporadas.
Me tinca, sí.
Me gusta como para analizarlo, pero creo que tengo que verla sola.
Es muy buena, yo estoy pegada, anoche me quedé pegada viéndola, cuando tembló yo estaba viéndola.
Qué buena que esté Coraje.
Me encanta la cantidad de series de esa época que hay, sí.
Sí, yo la vi grande, así que creo que es la oportunidad de volver a verla. Muchas gracias por tu recomendación, Valeria.
Sí, por favor, vayan a la sección de Cartoon Network de HBO porque está buenísima.
Sí, y en otra pregunta, ¿en qué parte de Betty la Fea vas, Valeria?
Ya te dije, Patricia está tratando de que nadie cache que se echó el computador de Betty.
¡Ay, qué buena esa parte!
Y no, yo creo que va a ocurrir algo muy malo con Daniel Valencia.
Por supuesto. Pero ya pasó esa parte donde la gigantona, la jirafa, le pega un cabezazo al de computación.
Al técnico, sí. Ese weón de rata, de mierda. Ya echaron a esa rata y al de...
A Olate.
Olate.
Olate es detestable.
Rata inmunda.
Animal rastrero, sí. Es verdad. Ya, muy bien, Valeria. Así sigue viendo Betty la Fea.
Estoy muy feliz con Betty la Fea. ¿Y para la próxima semana tenemos?
No tenemos nada para la próxima semana, Valeria.
Yo te quería proponer una película que quiero ver de nuevo.
¿Cuál quieres ver de nuevo? No hemos hecho clásico hace rato.
¿Top Secret? Clásico. ¿De Charlie Sheen? No, quiero ver Beetlejuice.
Buena, feliz.
¿Veámosla?
Sí. El My Kind of Tim Burton, sí. Es Beetlejuice y El Hombre Manos de Tijera. Esos son como...
Los,
sí,
también
Ed Wood, pero... Pero ese Beetlejuice para mí, cuando yo me creía Winona Ryder, ¿cachai?
Es que estuve viendo...
Yo después me bajo del tren
estuve viendo a Miss Argentina de Beetlejuice para un próximo disfraz de Halloween, entonces dije, quiero verla de nuevo.
Ah, buena Beetlejuice.
Veámosla, sí. Creo que está en Amazon.
Sí,
si no,
sí está en uno de los streaming, porque sí. En algún momento la recomendaban en el Geek Show.
Sí, yo lo vi en Amazon hace varios meses ya con mi sobrina y la amé tanto que quiero verla de nuevo.
A mí me encanta Beetlejuice, así que...
¿Veamos Beetlejuice?
Sí, veamos Beetlejuice para me la próxima encanta. Semana.
Ya, nos escuchamos entonces. Besos.
Chao.
Al Cine con las Amicas fue presentado por la protección avanzada de Eucerin San.